Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea súper agradable de tenerles perfectamente informados, pero sobre todo tenerles súper entretenidos en la mañana de hoy. De hoy viernes 9 de febrero del año 2024, ya huele el ambiente a carnaval. Ayer se empezaron ya las fiestitas y hoy primer día grande de carnaval. Pero concluimos una semana, cuatro días seguidos de protestas en el campo, en las carreteras y las ciudades españolas de toda la península ibérica. ¿Llegará a Canarias? Pues probablemente sí, probablemente después de carnavales también tengamos aquí movilizaciones y concentraciones. Pero de momento aquí en Canarias estamos tranquilos, que ya bastante tenemos con los vehículos propios como para que los tractores salgan a la calle. Ayer se sumaron las organizaciones sindicales, agrícolas y ganaderas. Y se sigue intentando politizar este conflicto, pero los agricultores y ganaderos resisten. Carreteras y ciudades españolas cortadas y colapsadas. Balance de más de 600 vías de tránsito entre autopistas y carreteras comarcales cortadas durante esta semana. 5.200 propuestas de sanciones administrativas a las personas que participan en las movilizaciones y más de 2.000 multas cursadas. 20 detenidos en algunos enfrentamientos con la Guardia Civil y la policía que se vienen recrudeciendo en los últimos días. Se han llevado acampadas, a cabo acampadas, toma de ciudades y barbacoas nocturnas, así como bloqueos de algunos mercados de distribución de mercancía. Hoy se espera que sea la ciudad de Madrid, la capital del reino, la que sufra el colapso total de sus vías, ya que está previsto la toma de la ciudad por parte de los agricultores y ganaderos. La ultraderecha sigue intentando llevar la monopolización o la manipulación de estas protestas y los ganaderos y agricultores están consiguiendo que esta vez no lo consigan. A pesar de la resistencia, la ultraderecha ha convocado una manifestación hoy dentro de las movilizaciones del campo, pero con el fin de volver a las calles de Madrid, en concreto a la sede socialista de Ferraz. Error grave de la ultraderecha y resistencia máxima por parte de los que protestan, que realmente quieren que esto sea una protesta del campo y no ninguna protesta política. A la situación que ya venimos soportando cuatro días seguidos, hay que sumar que desde ayer se ha iniciado un paro de Renfe y Adif del transporte vía férrea por la península. Aquí en Canarias tampoco tenemos ferrocarriles, con lo cual no nos afecta, pero sí nos afecta que se llame un problema de movilidad a este fin de semana que se avecina bastante tenso en cuanto a este problema que nos viene acompañando en la última semana. Coincidirán también con unos paros propuestos por el sector del transporte que ya venía anunciando la movilización o que se sumaría a la movilización del campo y se inician los paros también este fin de semana. Se está consiguiendo, entre otras cosas, que existan problemas de desabastecimiento en algunos comercios, no solamente en supermercados, también en comercios de hostelería, que se están aprovisionando ante el fin de semana. El sector del transporte ha valorado durante el día de ayer en más de 43 millones de euros las pérdidas ocasionadas por los cortes en las vías de comunicación en la península ibérica. Y el ministro Puente, que para eso lo tiene el gobierno, para azuzar el fuego, que no se apaguen las brasas y si hay que incendiar, se incendia. Bueno, pues avisa a los manifestantes que si incumplen las normas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que actuar y que como no están convocando debidamente las manifestaciones, las movilizaciones, las concentraciones que se están produciendo en el territorio nacional, se verán obligados a aplicar la fuerza. Contra agricultores y ganaderos sí, ¿no? Bueno, es lo que hay que hacer, aplicar las normas y las leyes. A lo mejor la ley de cadena alimentaria estaría bien también que el ministro Puente se preocupara de que se aplicara. Pero para eso tenemos al presidente del gobierno que lo anunció esta semana que se va a aplicar las leyes en España. No se preocupen, que las leyes en España están para cumplirlas y que él se va a preocupar de que se cumpla. Bueno, pues que se preocupe de otras cosas, porque ayer, ya que esta no se ha preocupado durante bastante tiempo, Ya digo que ayer se produjo un durísimo revés. Mi querido amigo Javier Bueno decía que le habían dado un jaque mate o le iban a dar un jaque mate en el día de ayer. Pues le han dado un durísimo revés, desde luego, al señor Sánchez y a sus intenciones de aprobar una ley de amnistía que pudiera consolidar de alguna manera el gobierno de coalición surgido de la última investidura, surgido de las últimas elecciones generales, completamente legítimo, pero completamente inestable. Y si ya éramos pocos, Europa nos dio donde tenía que darlo. Pone contra las cuerdas al gobierno de coalición y avecina una legislatura aún más compleja. Europa aprobó por abrumadora mayoría, incluyendo los votos del Partido Socialista Obrero Español, que se vio obligado por el Partido Socialdemócrata Europeo a votar sí, a la aprobación de una comisión de investigación en favor de las injerencias, bueno, en favor no, a investigar las injerencias rusas en distintas democracias europeas con el fin de desestabilizar los sistemas democráticos implantados en el primer mundo, en esta Unión Europea de la que a veces disfrutamos y a veces sufrimos. Pide además la Comisión Europea que España investigue esta injerencia en el proceso, concretando claramente proceso separatista independentista catalán e incluso nombrando a algunos de sus líderes. Bueno, el voto fue positivo en esta ponencia, pero se obligó por parte de los socialistas españoles a que eliminaran el nombre de Carles Puigdemont en esta resolución. Bueno, pues ya saben, nos han dicho que estudiemos, investiguemos las injerencias del gobierno del señor Putin en el movimiento separatista independentista catalán. Pero vaya por Dios, resulta que ya aquí en España teníamos una causa abierta hace tiempo, a la que ha habido que ir incorporando los documentos y las pruebas que se iban acumulando en la instrucción del sumario. También se han incorporado las últimas investigaciones que nos ponían hace un par de semanas en conocimiento alguna revista estadounidense y algún medio de comunicación alemán, que ponía claramente de manifiesto que existen esas interferencias. Ya tenemos, ya digo, en España un procedimiento abierto, el conocido como caso Volkov, ahora ya conocido como la trama rusa, incluyendo las conexiones en otros países europeos a través de una diputada letona y la antigua KGB infiltrada en algunas democracias europeas. El juez Aguirre venía instruyendo, y aquí se le había cuestionado muy mucho, que hubiese ampliado el plazo, que por eso había que recortar los plazos. Pero bueno, aquí parece que la justicia española pues coincide no solamente con la facho esfera, sino también con las instrucciones que vienen emanadas de Europa. Me temo muy mucho que el señor Sánchez se le está desbordando la facho esfera y también tendrá que meter al Parlamento Europeo. No sé, no le dan la razón, señor Sánchez. Así que vamos a ver cómo salimos de esta. PSOE tiene que, insisto, que votar a favor de esta resolución, pero exige la eliminación del nombre de Puigdemont. Enorme cantidad de evidencias las que ponen de manifiesto que el gobierno de Sánchez lo tiene muy complicado. Bueno, y además, si esto fuera poco, Europa no solamente hace cosas en Europa, sino también se permite el lujo de mandarnos a sus hombres de negro de la justicia. En este caso viene la Comisión de Venecia, que nos va a visitar en el día de hoy con una agenda muy apretada de visita. ¿Qué van a hacer? Pues un informe antes de que se apruebe la ley de amnistía, con el objeto de intentar detectar si existe una separación de poderes real entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, fundamentalmente el Judicial. Bueno, pues la agenda apretadita. Primero van a reunirse con el ministro de Justicia, el señor Bolaño. Después irán a visitar la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde podrán escuchar las distintas opiniones de los distintos grupos parlamentarios españoles. Después visitarán al Consejo General del Poder Judicial, con asociaciones de juristas y letrados de todo tipo y de toda opinión. Y finalmente concluirán su visita intensiva en el día de hoy, visitando el Senado español. Insisto que el objetivo es detectar si la nueva ley de amnistía va a afectar o no a la separación de poderes que tanto se exige desde Europa entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Lo que concluyan a mí me da miedo, porque no hace falta tampoco investigar mucho la ley de amnistía, sino simplemente la estructura de los tres poderes en España, como para darse cuenta que hay injerencias constantes y permanentes en el tiempo entre los tres poderes. Fundamentalmente el Ejecutivo sobre el Judicial. Mientras Sánchez y von der Leyen se van a Mauritania, habían anunciado esta visita para intentar frenar la salida de inmigrantes de sus costas, que ya le avisaba el gobierno de Canarias hace más de un mes que existía más de 300.000 personas esperando a montarse en cayuco. Bueno, pues van con 500 millones debajo del brazo. No sé si serán suficientes. Desde luego, de esos 500 millones provenientes de los fondos de la Unión Europea, 200 los va a tener que poner nuestro querido presupuesto general del Estado para el año 2024, que ya los tienen previsto. 200 millones de ayuda a Mauritania provenientes de los impuestos de todos los españoles. ¿Para qué? Pues para invertir en el desarrollo local. Eso es el objetivo. Habrá que dárselos a alguien para que los ponga a disposición de los emprendedores mauritanos. ¿Pero ustedes creen que van a llegar para el desarrollo local o para la lucha contra las mafias? A mí, de verdad, se está cuestionando que la UNRWA esté llevando la ayuda humanitaria a la población gazatí en vez de dedicarse a colaborar con Hamás. Pues imagínense ustedes, Mauritania, 500 millones de euros en fresquito, si van a llegar para el desarrollo local y para la lucha contra las mafias. Entre otras cosas porque no son los primeros 500 millones que van para allá y mira cómo estamos. Pero bueno, ya van 500 millones. No sé si harían falta en otro sitio. Se avecina el primer fin de semana de febrero y después del último tenemos miedo de que la llegada de inmigrantes a las costas canarias se vuelva a multiplicar. De todas maneras, no hay que multiplicar por mucho, porque ayer ya fueron 343 las personas que llegaron a las costas canarias en 6 embarcaciones precarias. Cayucos y pateras, llámalo como quieras, pero no son desde luego transatlánticos ni cruceros de lujo. 2 llegaron al Hierro, 2 a Gran Canaria, 1 a La Gomera y otra a Lanzarote. Bueno, este es el parte de guerra inmigrante de la parte de llegada de las últimas 24 horas, que ya se suman a los acumulados desde principios de año. Estamos a punto de llegar a las 8.000 personas que han llegado a las Islas Canarias. A ver si con esos 500 millones se mejora. Pero ya verán ustedes que mientras que van y vienen, por el camino se entretienen. Hoy, nueva reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad que puede poner fin al reuso, a la vuelta a la mascarilla en los centros de salud. Ya llevamos un par de semanas con índices acumulados negativos, así que seguramente ya no tendremos que ponernos las mascarillas en ninguna parte de España para ir a los centros de salud y hacernos analítica. Ayer cumplíamos tan solo un año de la eliminación total del uso de la mascarilla obligatorio, entre otros sitios, del transporte público. Ayer, 8 de febrero del año 2023, fue el último día que teníamos la obligación de ponernos la mascarilla. No tenemos memoria, Pensamos que fue hace 150.000 años. Pues no, fue tan solo hace 366 días. Temas a tratar hoy en esta Comisión Interterritorial de Sanidad, que mucho se reúne pero que poco decide. Bueno, pues van a poner la lupa, el dedito en la llaga de la atención primaria, la gran olvidada y el gran talón de Aquiles del sistema público de sanitario de español. ¿Van a conseguir algo? Pues bueno, pues no lo sé. Por lo menos que presten atención a que realmente la atención primaria es la gran dañada de la pandemia, la gran debilitada, y que realmente se habla mucho de ello, como casi todos los temas. Tenemos los diagnósticos a lo mejor bien hechos, tenemos encendidas las alarmas, pero no actuamos, no hacemos absolutamente nada, o por lo menos nada eficaz. En Canarias tenemos una espera media de 8 días para que nos atiendan de un resfriado, una gripe o un dolor muscular, con lo cual en la mayoría de las ocasiones, una vez que hemos pedido la cita, cuando vamos al médico, pues ya o no nos duele o estamos mucho peor. Pero bueno, no somos de los peores, en esto no somos de los peores en el territorio nacional. Estamos a la mitad de la tabla con respecto a otras comunidades autónomas. Así que nada, vamos a intentar que ese plazo sea menor. ¿Y se ha solucionado en algo con la atención telefónica? Pues no. La última vez que pedí cita con un médico me daban antes una cita presencial que una cita telefónica, con lo cual poco hemos mejorado. Cuando esta herramienta parecía que era muy interesante. En el ámbito internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en su informe sobre la investigación de los documentos clasificados que se encontraron en poder del actual presidente de los Estados Unidos, George Biden, además de los que tenía también Trump, ¿no? Pero en concreto los que tenía Biden, concluyen que la memoria del actual presidente no está muy bien. Está seriamente dañada, incluye esa frase en el informe. Biden se enfada, sale de madrugada a hacer una comparecencia a desmentirlo porque él dice que su memoria está muy bien. También está que en el mismo acto en el que está diciendo esto, que su memoria está muy bien, confunde al presidente de Egipto con el presidente de México, que son países que están más o menos al lado y que además son de la misma ideología y tendencia política. Tremendo del señor Biden. Pero bueno, tampoco tenemos otra alternativa el resto de ciudadanos del mundo, porque los americanos parece que van a tener que elegir entre Biden o Trump, y Trump también la tiene complicada. Lo tiene complicado porque hoy nuevamente va a resolverse si se va a eliminar la posibilidad de que el señor Trump se vuelva a presentar en otro estado. siempre con el tema de su implicación en el asalto al Capitolio. Vaya candidatos que tienen los estadounidenses para elegir a su próximo presidente. Esperemos que en las primarias durante este año 2024 surja otro candidato que nos llene de ilusión al resto de los habitantes del mundo, que tanto también dependemos de quién gobierna en Estados Unidos. Y la noticia de ayer adelantábamos a primera hora de la mañana y que se ha ido confirmando y desarrollando durante la tarde y la noche de ayer es el incidente de Castro Urdiales, que nos tiene consternado a toda España. Porque se va conociendo datos sobre el asesinato de la mujer, en concreto ya está, parece claramente definida la línea de investigación y apunta a sus dos hijos menores de edad de 13 y 15 años. Insistíamos ayer en la necesidad de pensar en reformar la ley del menor, puesto que el chaval de 13 años se va a quedar inimputable, es decir, no se le va a poder acusar, simplemente vamos a gastar recursos públicos e intentar corregir esa cabeza que no debe andar muy bien. Y el de 15 años, pues de momento lo han retenido 6 meses en un centro de menores, pero también van a tener dificultades para condenarlo a algo más que no sea un intento de reinserción. Vamos conociendo cosas, por ejemplo, que son dos chavales adoptados provenientes de la Rusia de Putin hace 11 años, con lo cual tenían 2 y 4 cuando vinieron. Que la familia era tremendamente religiosa, que habían discutido porque los resultados académicos de los chavales no eran los esperados por su madre y que les reclamaba que estuvieran más centraditos en lo que tienen que estar. Y entre otras cosas había hecho una labor educativa que es castigarlos sin móvil. Extremo este que se le había comentado a algunos de sus amigos. Bueno, serán sabiendo en el transcurso de los días los resultados de la investigación, pero no apunta a nada bueno. Se sabe que se encontró el cadáver dentro de su propio coche, en su propio garaje, de su propia vivienda, con una bolsa en la cabeza y con una puñalada. El arma no se ha ido todavía encontrada y los chavales son menores de edad, con lo cual hay que tenerles pena, ¿no? Hombre, pena hay que tenerle a una familia que ha puesto todo lo que ha puesto para intentar educarlos, insertarlos en una sociedad y que las consecuencias han sido eso. Habrá que estudiar por qué y por qué no. Pero desde luego no lo esperen, que sean los políticos los que lo hagan. A lo mejor alguien de la familia sabrá el por qué ha pasado esto. Y una cosa curiosa que a mí me hace mucha gracia, porque ayer conocíamos que en el fútbol español se va a instaurar una nueva tarjeta, aparte de la amarilla y la roja para amonestar y para expulsar a un jugador de fútbol, pues se va a instaurar la tarjeta azul. ¿La tarjeta azul para qué? Pues para mandarlo al banquillo a pensar 10 minutitos. Si han tenido algún tipo de actuación indebida, no lo van a amonestar, sino que lo van a sentar en el banquillo. Pues a lo mejor teníamos que aplicar también la nueva tarjeta azul en el reglamento del Congreso de los Diputados para que la presidenta, que no lo tiene muy claro, de vez en cuando le saque una tarjetita azul a algunos de los diputados que ejercen su derecho de expresión en la tribuna de oradores de una manera un poquito extraña. Ahí se los dejo, una tarjetita azul para la señora Armengol, para que la use, porque ya habría que tenerse la puesta encima de manera constante y permanente. Bueno, pues vámonos al ámbito autonómico, al ámbito local, al ámbito canario, porque nuestro presidente Clavijo lamenta el retraso con el que el señor Sánchez ha ido a Mauritania acompañado de la señora von der Leyen, y duda además que se frene con esta visita la salida de Cayuco. Pues mire usted, señor Clavijo, yo estoy de acuerdo con usted. Van tarde y no lo van a conseguir. El presidente del gobierno canaria cree que el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deberían haber viajado muchísimo antes a Mauritania, allá por el mes de diciembre, cuando él advirtió de que existían 300.000 mauritanos y no mauritanos subsaharianos acumulados en sus costas, pendientes de conseguir un barquito para venirse para Canarias. Lo dijo hace más de mes y medio. Así que van a intentar buscar soluciones a la crisis migratoria. Ojalá. Una buena iniciativa, razonable, pero sostiene que a corto plazo no va a conseguir ningún objetivo y que hay que tomar medidas urgentes, porque esto nos deporta. Más de 8.000 personas pidieron asilo durante el año 2023 en Canarias, siendo la que más inmigrantes ilegales recibimos. No fuimos la primera en la que pidieron asilo, fueron la comunidad andaluza y la comunidad catalana, según informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y la diputada del Común avisa de que algo está pasando en las camareras de piso, sobrecarga y absentismo laboral. El problema de las Kelly, que nos acompañó durante un tiempo porque se pusieron de moda por una película, por un informe, por un documental, pues mucho se ha hablado de este tema, pero poco se ha resuelto. Esto nos tiene acostumbrados la política nacional de los últimos años. Mucho lerele, pero poco lirilli. La Junta en Igualdad al diputado del Común, doña Beatriz Barrera, ha advertido este jueves de que algo está pasando en el subsector de las camareras de piso tras reunirse con el presidente de la CEJAT y ASOTEL, don Jorge Marichal, quien ha apuntado que evidentemente hay una sobrecarga de trabajo. Hay más turistas, hay mismos empleados, hay una sobrecarga de trabajo. Por eso las empresas hoteleras en Canarias en el año 23 han ganado un montón de dinero y la pobreza en Canarias sigue estando batiendo récord. Comisiones Obreras, por otro lado, ha denunciado una agresión de una camarera de piso en Tenerife por parte de un representante sindical de base en el hotel Labranda Suite Costa Deje. El secretario general de los sindicalistas de base, Manuel Fitas, niega que haya habido la más mínima agresión y anuncia que tomará las medidas judiciales oportunas ante la falsa denuncia que él denuncia. Y el sector comercial canario mantiene por tercer año consecutivo la dinámica de crecimiento de trimestres anteriores, aunque sea con un ritmo de avance un poquito más contenido que en los últimos tiempos, con datos positivos también para el empleo. Todo ello a pesar de que se siguen cerrando comercios, casi 7.000 desde el año 2019. Según esto, el Boletín Sectorial de Comercio del cuarto trimestre del año 2023, presentado por la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, y el director de Riesgo Global de Caja 7, Luis Díaz. El índice de comercio al por menor en los últimos tres meses del pasado año ha crecido casi un 5% interanual. Pero a pesar de estos datos que son positivos y nos pueden llenar de esperanza e ilusión, la realidad es que Canarias comienza el año 2024 con una ligera subida en los concursos de acreedores. Es decir, hay más movimiento comercial, hay más empleo, pero hay más empresas que se van cerrando. Si se atiende al último lustro, se trata del segundo dato peor de la serie, puesto que nunca se superaron las nueve empresas intervenidas en concursos de acreedores durante un mes de enero, que este año sí lo hemos superado. Y el Cabildo de Tenerife, mientras, pues está dedicándose a lo que tiene que dedicarse, que es atender a los ciudadanos tinerfeños. Bueno, y a los mascotas, ¿no? Porque se va a gastar más de 243.000 euros en la mejora del albergue de animales de Ravelo, que fue visitado por Manuel Fernández y Valentín González, recordándonos que también se habían gastado ya la friolera de 35.000 euros en labores de mantenimiento y mejora. Bueno, pues esta instalación es de titularidad insular, pero está gestionada por una protectora de animales, por ADEPAC. El Cabildo también nos informa de que prevé una inversión total de 843.000 euros en obras de mejora de albergues animales en nuestra querida isla de Tenerife. Bueno, pues tenemos la explicación a la incongruencia que comentábamos esta semana sobre los datos que aportaban unas comunidades y otras, mientras que aquí en Canarias nos quejábamos que desde octubre no se derivaban menores no acompañados a cargo del Gobierno de Canarias o de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria a otras comunidades autónomas, como se había pactado y que era necesaria el desarrollo de una ley urgente, y recibíamos información de que en otras comunidades autónomas pues denunciaban que estaban atendiendo cantidades ingentes de menores. Bueno, pues ya tenemos el dato aclarado. Cataluña alerta de numerosas llegadas de niños migrantes entre los mayores que se derivan desde Canarias. Ahora resulta que los menores se hacen pasar por adultos para evitar quedarse varados en Canarias. Se dan cuenta que esto es un disparate. Que aquí nos quejamos de que si mayores dicen que tienen menos edad para quedarse y resulta que la realidad es que los menores mienten en su edad para meterse en las raíces, para que los deriven, que había 140 menores detectados hace poco. Es decir, todo esto son una incongruencia de datos, una incoherencia, y lo que denotan es que esto se está haciendo fatal. Que aquí tenemos 5.700 menores a cargo, donde ya les digo yo que algo conozco de esto por cercanía de alguien. Hay en centros de menores gente claramente mayores, además conocida. De 20, 24, 26 años. Gente con conflictos judiciales. Así que todo esto es un mare magnum de datos, de informaciones que no están llegando a ponerse blanco sobre negro. Y bueno, mucho ruido, pero ahí nos va. No hacemos las cosas bien, es una evidencia. Y un tema que a mí me llama mucho la atención, y es que a petición del condenado juez Alba, una magistrada abre juicio oral al periodista Carlos Sosa por informar sobre el juez corrupto, claramente corrupto porque está condenado y en cárcel, en prisión, que fue condenado por el caso de Victoria Rosell. El juzgado 27 de Madrid, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía, abre juicio oral contra el director de Canarias Ahora por sus informaciones sobre el caso de corrupción judicial y acoso al que el que sufrió la señora Victoria Rosell por parte del juez Salvador Alba. Y le exige una fianza al señor Carlos Sosa de 422.500 euros. ¿Por qué? Porque considera que pasó información, ya que a él le unía una relación personal muy íntima con la señora Victoria Rosell. Una cacería contra la jueza de Podemos, que todavía no ha cerrado su etapa informativa, ni judicial. Y en el sur de Tenerife, ayer conocíamos un vídeo que se hizo viral rápidamente porque en el centro comercial del Siam Mall una mujer fue grabada agrediendo claramente a un segurita del centro en una de las entradas de este. Se ve como la propina tortazo una y otra vez, alguna patada que otra, y finalmente son reducidos tanto ella como su pareja, que intervino también en la reyerta con tres miembros del equipo de seguridad privada de Siam Mall, que se vieron muy comprometidos a la hora de intentar retener a estas dos personas agresivas y no lo consiguieron hasta que no llegaron cuatro efectivos del Cuerpo de Policía Nacional, que sí se los llevó, y de qué manera, en su coche patrulla. Parece ser que los dos implicados en esta agresión a los cuerpos, a la seguridad privada del Siam Mall, eran gente conocida por la Policía Nacional. Esto siempre lo digo, si aquí entre todos nos conocemos, pues es decir, la policía sabe quiénes son conflictivos, quiénes son agresivos y quién no. Bueno, y una noticia también que me gusta compartir con todos ustedes, porque la semana que viene vamos a intentar, lo seguimos haciendo todas las semanas, intentar traeros aquí invitados que compartan con todos nuestros oyentes la información que a nosotros nos parece agradable, porque la información agradable es difícil de localizar. Pero bueno, un amplio grupo de empresarios y empresarias de Tenerife, dirigido o liderado más bien por el empresario Amit Achi, ha decidido dar un paso al frente para unirse en el denominado Foro del Progreso de Tenerife. Tenemos que ponernos a investigar si esto va a tener buen fin o no. El objetivo es muy bueno, porque esta nueva asociación tiene el objeto de impulsar el potencial de crecimiento que tiene Tenerife en el conjunto del archipiélago a través del fomento del espíritu empresarial, la competitividad, la calidad y el desarrollo de la libre empresa, así como de la sociedad en general. Un propio foro apolítico, si es posible, que tiene como objeto la mejora de la calidad empresarial, de la calidad económica, de mejorar el empleo, mejorar el reparto de la riqueza entre todos los tinerfeños. Bueno, pues vamos a ver si promoviendo el análisis y el debate en colaboración con actores económicos y sociales se consigue que la administración pública tome nota de las conclusiones que ahí se sacan. Hubo bastantes presencias destacables, pero una de ellas que me llamó mucho la atención fue la del expresidente del Cabildo, don Carlos Alonso, que está missing en combate, y que bueno, pues será uno de los invitados que tendremos aquí la semana que viene, porque ha confirmado que va a cumplir su palabra de venir a hablar. Ya no vamos a hablar de política, vamos a hablar de futuro empresarial en el que él está involucrado, ya que su carrera profesional está por encima de su carrera política en estos momentos. Bueno, pues este viernes, cuidadín, porque hay aviso amarillo de fuertes vientos en Canarias, en Tenerife, en Lanzarote y en Fuerteventura. Pero vamos a saber qué día nos espera hoy, climatológicamente hablando. Y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife también afectará la borrasca Carlota, que nos deja avisos durante la jornada de hoy, avisos amarillos por fuertes rachas de viento en el norte de la isla, con rachas que pueden llegar a alcanzar los 80 kilómetros por hora. También será una jornada con intervalos de nubes que podrían dejarnos algunas precipitaciones en las medianías del norte y noroeste durante la segunda mitad del día, aunque es poco probable, y también con temperaturas que irán en descenso. Tendremos 27 grados de máxima en Puerto de la Cruz y en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues 27 grados, cuidadín, ¿eh? Yo esta noche he tenido calor, me he tenido que destapar. Este año no hemos puesto el cobertor de invierno en todo el invierno. Poco frío ha hecho este invierno. Bueno, pues celebramos hoy el Día Internacional de la Lengua Griega, que deberíamos estar aficionados a estudiar griego, pues no lo sé. Desde luego, poco se estudia, para lo importante que ha sido. Y también hoy celebramos un día que a quien le guste que la coma. Yo me gustaría más comerme una tortilla papa, pero hoy es el Día Mundial de la Pizza, con lo cual más fácil es de hacer pizza que tortilla papa, ya le digo yo, pero está bastante más rica la tortilla papa que la pizza. Felicidades a los Abelardo, Reinaldo, Sisebuto, Sabinos y Apolonias, que celebran hoy su onomástica, el Día de su Santo, y como hoy es viernes, que hagan una buena fiestita. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio, tu día.
Pues a las 8 y 7 minutos de la mañana en Canarias, 9 y 7 en el resto del territorio nacional, saludamos y le damos los buenos días a nuestro colaborador habitual de los viernes, don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Salud también para ti, pero yo estoy enfadado contigo. Lo primero que tengo que hacerte es recriminarte de que no me hayas invitado este lunes a la entrega del premio Patricio Estébanes a nuestro compatriota Juan Cruz.
Bueno, se acepta la reprimenda. Sí, sí. Siempre ocurre esto en la organización de los actos en los que se cursan, como sabes, muchas invitaciones, pero la tuya no estaba, es cierto.
Pues me hubiese encantado. La verdad es que hemos estado hablando el martes de esta entrega de premio, el premio Patricio Estébanes a Juan Cruz, y reconocer a un portuense de pro como Juan, pues siempre es un placer. Y me hubiese encantado, la verdad. Pero resúmenos, porque el acto estuvo muy interesante.
Bueno, sí, sencillo. Era lo que queríamos, en verdad. Simplemente dos intervenciones tras la lectura del acta de concesión del premio. La mía, por orden, y luego la de Juan. Yo creo que se glosaron los valores del periodismo de hoy y sobre todo del de ayer, porque Juan hizo un retrospectivo de su comienzo, de su carrera, de su trayectoria. Y fue una intervención, como todas las suyas, muy, muy magistral, ¿no? Muy sentida, es muy sincera, que además pues seguida con mucha atención por parte de los numerosos asistentes, que esa es otra de las satisfacciones que deparó el acto, ¿no? Fue una respuesta con la presencia del público muy interesante, y cosa que se agradece, y cosa que agradeció naturalmente el distinguido galardonado. Se trata del premio Patricio Estébanes, que es el que concede, el que instauró en su día o instituyó la Asociación de Periodistas de Tenerife antes de la Asociación de la Prensa, y con el propósito de reconocer, distinguir una trayectoria profesional. En este caso correspondió a Juan Cruz.
Pues la verdad es que he leído más que oído, porque no he oído, pero sí he leído las intervenciones, y a mí me llama la atención que es necesario, creo, que tanta crítica que tenemos últimamente a los periodistas, denostando muchísimo su capacidad profesional, el que se hiciera un alegato a favor de la profesión, ya digo, tan denostada en los últimos tiempos, con mucha razón a veces, pero tan necesario que el periodismo sea independiente, yo creo que es importante que se hable de este tema, ¿no? El periodismo es fundamental.
Claro, y que sea dinámico, que sea un periodismo dispuesto a estar en la primera línea, capaz de ofrecer coberturas que realmente interesen al gran público y que reflejen un poco también la propia evolución de la profesión, que tiene que acomodarse a las exigencias de los nuevos tiempos. En este sentido, pues Juan hizo un alegato muy interesante y desde luego muy aplaudido.
Pues sí, son personas importantes que nos den líneas por donde ir los que nos gusta este tema y que hemos llegado un poquito tarde a esta profesión tan tan apasionante, y quien la vive como la vive Salvador intensamente, tan gratificante a veces y tan defraudante a veces también.
Bueno, también, pues, es verdad, mira, ¿no? Para compensar, Diego, para compensar nuestro error de no haber cursado tu invitación, te remito en unos minutos el vídeo con la grabación completa del acto y de lo que ocurrió.
Pues agradecido te quedo, porque me encantará escucharlo. Y además, también entro yo en mi culpa, que no me he acercado yo a la Asociación de Periodistas lo suficiente, porque no soy periodista de profesión, pero ayer me comentó una persona, periodista también, que no era necesario tener una titulación universitaria para estar...
Sí es necesario, sí. Ya ahora mismo la FAPE, en una de sus asambleas recientes, no sé, muchos años, dispuso que para el acceso a la, digamos, a la titulación, no a la titulación universitaria, que esa solo la puede dar la universidad, pero que para acceder a la condición de periodista es necesaria esa titulación como requisito básico, sin la cual no te admiten en la FAPE.
Así lo entendía yo, y además se lo corregiré a mi querido compañero, que sí. Él entraría porque eran otros tiempos.
Sí, seguramente, porque antes de esta disposición, ya digo, no es de hace muy pocos años que fue, digamos, que entró en vigor, ¿no? Y ahora mismo solamente se puede acceder por esa vía.
Pues lo correcto, lo que a mí me parece correcto y lo que yo tenía entendido, que ayer me lo corrigieron y que yo esta tarde se lo corregiré a él estupendamente y va a tener que pagar la botellita de vino. Pues Salvador, yo quería saber tu opinión sobre lo que está pasando, quizás las noticias más, no sé si más relevantes, pero sí más presentes durante toda esta semana, que es la movilización del campo español por unas reclamaciones que en mi corto entender me parece que son de todo punto justas.
Sí, se supone además que ese fenómeno de petición, de reivindicaciones y de reclamaciones, cuando se extiende por todos lados es porque hay un sector, en este caso productivo, que se ve mermado, que no se ve bien atendido y que tiene que luchar con muchos factores, entre ellos el de la competencia. Y además esto ocurre no solo en España, que ha ocurrido en prácticamente muchos, por no decir todos, los países de la Unión Europea. Esto es el reflejo de muchas situaciones. No olvidemos las geoestratégicas, las guerras, y no olvidemos la competencia que en este momento supone para los productores lo que llaman trabajar a pérdidas, ¿no? En el sentido de que las grandes superficies, las grandes distribuidoras hacen lo que quieren en un mercado libre, ¿no? Que nadie olvide también justamente esto que acabo de decir. Los precios se fijan por un principio constitucional, que es el principio de la libre economía de mercado. Entonces hay que hacer verdaderos esfuerzos, verdaderos malabares para que puedan llegar a fin de mes, nunca mejor dicho, los agricultores quienes se dedican a esto. Y esas protestas, lo que en mi opinión se han visto ensombrecidas por algunos episodios de violencia, de una protesta, una algarada un poco más elevada de tono, ¿no? Y es una lástima porque la bondad, la nobleza de la protesta y la causa justa que se puede estar defendiendo se ve apurada, se ve totalmente desvirtuada cuando suceden esas cosas. Y no olvidemos, por último, no, simplemente completo el análisis diciendo que no olvidemos que por lo menos los primeros días han sido muchas las manipulaciones y ha habido agentes que han intentado aprovecharse de la situación y por eso han irrumpido en las manifestaciones y además con una clara, tendencia de manipular a los agricultores y en algunos casos lo han conseguido y en otros no.
Yo creo que coincides conmigo que lo han intentado, pero no lo han conseguido. De hecho, este fin de semana quieren llevar la manifestación a la puerta de Ferraz y ya verás que poquita gente van a acompañar y sobre todo que poquitos agricultores van a ir.
Porque además estas cosas cuando se alargan y se reiteran, llega un momento en que produciendo, como producen alteraciones y trastornos y molestias, interrupción de las carreteras y todo eso, la gente se cansa.
Bueno, pues fíjate tú, Salvador, a mí hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención, porque si hay alguien que sufre el cambio climático son los agricultores y ganaderos.
Sí. Sí.
Son los primeros y sin embargo están cuestionando que las medidas que se están implantando desde la Unión Europea no le están ayudando.
Efectivamente. Y la agenda del 2030. En fin, esto
tenemos que repensarnos si estamos por el camino correcto, ¿no? Porque ellos saben de qué están hablando. Ellos no niegan el cambio climático, ellos lo sufren.
Lo sufren en primera línea y saben que las cosechas se pueden alterar, debilitar, justamente por las consecuencias del cambio climático. Es un fenómeno interesante que merece ser, analizado, estudiado, mucho más allá o mucho más profundamente que no las tractoradas y la interrupción de carreteras, que es lo visible, lo que más cala. Pero el fenómeno, la circunstancia a la que estamos aludiendo es merecedora de que también el campo en este momento se implique, se involucre en la lucha contra el cambio climático y lo puede hacer desde sus organizaciones. Eso es lo que se les reclama.
Pues Para pensarlo, porque la verdad es que es necesario que todos nos involucremos. Esta semana hemos empezado y probablemente la semana que viene continuemos con la divulgación de una guía, que no sé si la conocerás, que ha publicado el Cabildo Insular de Tenerife, de un convenio de colaboración con cabildos insulares de Gran Canaria, Lanzarote, creo que Fuerteventura y El Hierro, y también con gobiernos de otras islas implantadas en el Atlántico, de Madeira, Azores, incluso Cabo Verde, para ayudar a los ciudadanos a cambiar sus hábitos de conducta habituales para mejorar la lucha contra el cambio climático. Muy, muy, muy interesante. Así que cuanto más estemos involucrados, mejor, como en todo.
Estoy completamente de acuerdo. La guía no la conozco, pero sí la iniciativa.
Pues tú me has mandado el vídeo de Juan Cruz, yo te voy a mandar la guía, para que la lea, porque es muy interesante. Y además vale. Es obligación, para mí es obligación difundirla lo más posible, porque el cabildo está tardando en difundirla. Esto debería tener ya una campaña de explicación y presentación en todos los centros educativos canarios, que no lo tienen. Han presentado el manual, pero, demonios, hay que presentarlo ¿para quién? Para la ciudadanía, para que todos estemos motivados. Y no lo están haciendo bien, así que le tiramos de las orejas al cabildo.
Bueno, pues esto efectivamente, si no tiene esa vocación, ese interés didáctico, difícilmente puede cuajar. Campañas hay muchas, y unas más atractivas que otras y unas más impactantes que otras, pero en este caso, un asunto que tanto interesa, que afecta a la población en su conjunto, no puede pasar inadvertida. Este es el tema. Por lo tanto, se hace bien en enviar no solo la guía, sino también en llevarla a la práctica, es lo importante.
Bueno, Salvador, y para acabar, que no podemos dejar pasar, esta semana también ha sido interesante e importante porque hemos visto el vaso de la piscina del Centro Insular de Deportes Acuáticos del Puerto de la Cruz llena, haciendo ya sus pruebas y que ya parece que es inminente su apertura antes de verano. Imagino que tú, como portuense de pro, estarás muy satisfecho porque por fin se haga una realidad en el Puerto de la Cruz, algo que no es habitual, que los proyectos se conviertan en realidades.
Sí, y que comenzó en este caso a materializarse desde el pasado mandato, ¿no? Y tarda, como toda obra pública, sobre todo en el puerto, tarda lo suyo. Pues es una satisfacción, y sobre todo porque deportes como natación o waterpolo van a experimentar un impulso, se supone, disponiendo de la nueva instalación. Confiemos en que resulte satisfactoria desde todos los puntos de vista, que los usuarios puedan tener su espacio y su tiempo y facilidades para poder utilizar las instalaciones. Es un impulso fundamental para estos deportes, ¿no?, para esas prácticas. Y sobre todo que si sirve también para llamar a mucha gente joven y que se inicie en la práctica de la natación o el waterpolo, mejor.
Ahora tienen por delante un reto también muy importante que a mí se me antoja complicado de que se solucione con eficiencia o eficacia, y es la manera de gestionar ese centro insular de deportes, porque va a tener que compatibilizar y hacer posible el uso por parte de la ciudadanía del Puerto de la Cruz como piscina municipal que fue, y la actividad de centro insular de deportes acuáticos, que sea atractivo para que incluso equipos deportivos, no solamente que se fueron del puerto, que tendrán que devolver, como también ser llamada o llamar la atención como centro de deportes de alto rendimiento para equipos de natación de la Europa Central, que en invierno no tienen facilidades movilidades. Es un lujazo nadar en febrero o en enero en esa piscina mirando al Teide nevado, que ojalá vuelva a nevar.
No lo hubiera dicho mejor, Diego. Acierta plenamente y refleja la necesidad de esa obra, ¿no? Recordemos los antecedentes de la piscina, fueron muy elementales y muy sufridos también, porque se incorporaron disciplinas, competiciones, campeonatos, y siempre con muchas limitaciones. Es más, pongamos el ejemplo del Club Natación Martianes de waterpolo, que prácticamente tuvo que desaparecer o marcharse, abandonar las competiciones porque no había un lugar adecuado para poder disfrutarlas y tenerlas. Eso es para que se valore justamente por parte de los portuenses, de los deportistas y de los usuarios, la importancia de cuidar, mantener una instalación de estas características.
Pues Salvador, no te quito más tiempo, te dejo pendiente que me mandes el vídeo, yo ya te mandé la guía.
Ahora mismo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta la semana.
Saludos.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8:25, es el momento de saludar a Ana Isabel Blanco de AC Nutricional. ¿Lo he dicho bien?
Aprobado.
Con ese de saludos.
Con ese de saludos y de salud.
Está muy bien. Yo cuando digo, ¿cuál es la que me equivoco siempre? Cuando deletreo el nombre de mi ex empresa, digo V de Valencia. Y digo, ¿me habrá entendido V de Valencia o V de Palencia? Siempre me entra la duda.
Sí.
Entonces, estoy siempre buscando otra V, que digo, de vaca, pero es que vaca con V y con B. Pero es que no, la gente igual se equivoca.
Son reglas mnemotécnicas que tenemos.
V de Valencia de toda la vida, ¿no?
Hombre, toda la
pero
vida.
Pero no hablo tan mal.
Y P de Pamplona. Hombre.
Sí. Claro. No, P de Palencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a todo el mundo, a casi todo el mundo en este mundo le gusta la carne y la gran desconocida como alimento, ¿no?
Hoy vamos a hablar de qué pasa con la carne. Todos sabemos y asumimos que ni las salchichas, ni la mortadela o el jamón de York son buenos para la salud, ¿no?
¿Y el chorizo?
También te voy a hablar del chorizo, pero es que eso
lo tengo,
es que yo te iba a hablar, te iba a hablar al final.
Pero vamos a hablar de todo eso.
Sí.
De todo lo que tiene que ver con la carne.
No,
nos quedemos en el chuletón de buey.
No nos quedamos. Y entonces, bueno, aunque a veces lo consumamos de forma frecuente, pues luego hablamos de esos procesados que a ti te gustan.
Bueno, pero sin haber empezado, todavía vamos a ver. Lo primero que me gustaría saber, como estamos hablando de que la carne no se queda en el chuletón, sino está hablando de mortadela, yo estoy hablando de morcilla. ¿Qué diferencia hay entre un alimento procesado y uno ultraprocesado?
La propia semántica nos ayuda a comprender cuál es la diferencia entre un ultraprocesado mientras... vamos a poner un ejemplo que todos vamos a conocer. Mientras el procesado admite cierta manipulación, que no tiene por qué ser mala, y el ejemplo que te quería poner son los garbanzos cocidos, tú en alguna ocasión los habrás comprado.
Sí,
cocidos.
Sí, en bote de cristal.
Claro.
Y están buenísimos.
Exactamente. Entonces, este es un buen procesado. El ultraprocesado lo que hace es una manipulación casi al completo y empieza a añadir cosas, a quitar cosas. Por ejemplo, una salchicha de estas tipo Frankfurt.
Pero las salchichas caseras se pueden comer, ¿no?
¿A qué te refieres a salchichas caseras?
Las que hacen, por ejemplo, en alguna fábrica que tú conoces.
Hombre, si conoces al carnicero.
Al carnicero.
Y es de fiar.
Es de fiar. Pero hay mucho que fiar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues volviendo al tema. Y a mí personalmente me interesa mucho por experiencias personales. Normalmente cuando se habla de cáncer, se habla también del consumo excesivo de carne. ¿Algo tiene que ver esto?
Yo creo que nuestros oyentes ya saben que en AC Nutricional siempre... explicamos con la ciencia bajo el brazo. Y por eso puedo deciros que diversos estudios sobre proteína encuentran asociación entre carne roja y mayor mortalidad. Pero, y este es el pero que a mí me gusta, solo entre personas que tenían al menos otro factor de riesgo. Por ejemplo, fumar, beber, obesidad o sobrepeso o sedentarismo. Además, también se asociaba a un mayor riesgo de cáncer en el caso de personas que tenían un alto consumo de carne procesada. Por eso hemos hablado de los procesados, ¿no? Y un bajo consumo de frutas y verduras. Por lo que se puede concluir que el problema no es la carne en sí, sino los malos hábitos asociados a la mayoría de personas mega carnívoras en estas sociedades occidentales. Y en la ciencia, Diego, no es lo mismo un riesgo asociado, una relación causal o una consecuencia. Y a la hora de establecer dogmas o dar por verdades absolutas relaciones causales o asociaciones que pueden no ser directas, hay que leerse bien y al completo los estudios científicos.
Bueno, por lo tanto, quizás se informa a favor o en contra, pero se informa con algún propósito.
El problema principal es la interpretación un tanto fugaz de la ciencia que muchas veces hacen los medios informativos, me refiero. Que no siempre es así, porque yo soy consumidora de buena información científica en medios, pero no obstante el problema es que se encuentra en la generalización. ¿Qué pasa? Que cuando se generaliza, lo que ocurre es que un filete de vaca alimentado con pasto es considerado en muchos estudios equivalente a una hamburguesa de un sitio que tú y yo conocemos.
O que no frecuentamos, pero...
Que yo no frecuento. Bueno, me toca frecuentarlo cuando a mi
tía... Nos llevan obligados.
Cuando a mi hijo le toca. O que un perrito caliente es equivalente a ese jamón que me quieres preguntar tú al final. El jamón de...
Ayer comí un jamón serrano de Salamanca. Hacía tiempo que no... Tan bien cortado, ¿eh? Porque el jamón está tan...
¿Pero de alguna marca en específico era...?
No lo sé. Sé que era de Salamanca, porque lo dijo el señor que nos lo dio. Pero estaba...
¿Cortado a cuchillo?
Sí, sí, sí. Tres minutos antes de comértelo.
Buenísimo.
Espectacular.
Buenísimo.
Bueno, por lo tanto, nos indicas que no pasa nada con la carne, que nos olvidemos esos estudios alarmantes que nos dicen que la carne roja nos lleva al cáncer.
Podríamos decir que en este caso, como en otros casos que hemos estado tratando aquí... La dosis hace el veneno, porque aunque es cierto que la carne tiene varios factores que pueden suponer riesgo, si tú no abusas y tienes buenos hábitos de vida, no vas a tener problemas derivados o asociados con la carne.
Bueno, ¿y cuáles serían esos riesgos de consumo abusivo de carne roja?
Pues partiendo de la base de que no toda la carne es igual, ni se puede meter en el mismo saco, los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta serían, en primer lugar, una carne procesada con nitratos produce más daño del ADN intestinal que una carne fresca. En el segundo lugar, y quizá a lo mejor esto a ti te suena un poco más por otros problemas asociados, el hierro hemo que está presente en la carne roja puede impactar negativamente sobre las bacterias que habitan el colon, pero estaríamos hablando de más de 300, 400 miligramos. Deberías comer mucha, mucha carne para poner en riesgo estas bacterias. Pero bueno, ahí está uno de los riesgos. El tercer riesgo es el método de cocinado. Este método de cocinado agresivo, como es la barbacoa o como es la parrilla...
Eso es lo peor, ¿no?
Que gusta mucho a la gente y aquí mucho, en Canarias. Pero la carne llevada a la barbacoa o a la parrilla aumenta su producción de compuestos cancerígenos. Entonces, cierto es también, y me vas a decir si es así o me equivoco, que cuando se hacen barbacoas se suelen... poner carne a montones, muchas veces chamuscada. Se ponen procesados como los chorizos,
de
lo que estábamos hablando.
Que están tan ricas.
Y que están tan ricas. Salsas, alcohol. En general, pues bueno, se hace un poquito
cóctel.
Bomba.
Eso es lo que decías al principio, que no es solamente la carne, sino lo que acompaña a la carne.
Sí.
Y que no es tan dañina sola la carne, sino también lo que va acompañando.
Exactamente.
Bueno, pero las barbacoas son maravillosas. Eso, de alguna manera, tenemos que aceptarlo, que de vez en cuando una barbacoa une a la familia y a los amigos. ¿Qué consejo nos darías para que nos permitamos darnos este capricho de vez en cuando?
Yo siempre recomiendo... empezar por una ensalada verde. Es que igual que voy a comprar la carne, el chorizo y la morcilla, tengo que tener en cuenta que tiene que haber una ensalada verde bien cargada de limón o de vinagre y luego ya vamos a empezar a comer las carnes.
Porque tiene que ser verde la hoja o puede ser esa col roja que a mí me gusta tanto.
También puede ser perfectamente. Lo que quiero decir es que haya vegetal, ¿no?
Entonces, vegetal crudo, que no eche procesado.
Puede ser crudo y también podemos ir alternando lo que hagamos en la barbacoa con unos vegetales, unas verduras a la plancha.
Que están muy buenas, por cierto. Los pimientos asados están...
¿Cómo está eso?
Y unos calabacines finamente laminados.
Por favor, ¿cómo está eso?
Está muy rico.
Entonces, de esta forma lo que evitamos es la absorción al completo de todas esas grasas y vamos a echarle un cable a nuestro estómago y a nuestro colon. Es decir, es que nos sirven como de amortiguador, ¿no? Lo que yo quiero dejar claro hoy contigo aquí es que la carne en sí misma no es el problema, sino los malos hábitos en general de la población. Por lo que vamos a aprovecharnos de los beneficios de la carne y vamos a minimizar esos riesgos posibles. ¿Qué hacemos? Pues tendremos que comer vegetales a diario, ya lo sabemos. Tener cuidado a nuestra microbiota intestinal. ¿Con qué productos? ¿Con qué productos no, perdón, no me gusta esa palabra. ¿Con qué tipo de alimentos? Pues con un buen kefir, por ejemplo, que eso sería una buena opción, con unos buenos encurtidos. Vamos a ir cuidando nuestra microbiota a diario. Elegir una buena carne a consumir, aquí viene lo difícil, porque yo te querría decir, compra una carne alimentada con pasto, pa, bla, bla, bla. ¿Dónde la encontramos?
Además, no está trazada la carne. Tú, el pescado ves de dónde viene, de dónde se tal.
Sí.
Pero la carne ves la pieza y te gusta el aspecto o no, pero no te dice ni siquiera el origen, a no ser que venga envasado en plástico.
Y es verdad, es complicado encontrarlo y además nosotros nos encontramos en una isla en la que todavía...
Carnicero de confianza.
Carnicero de confianza, efectivamente. Y no solamente vamos a basarnos en las carnes rojas, vamos a pasar por un buen pollo, que también hay que buscar los buenos, por un buen pescado, por las legumbres, por los huevos. Y luego, y sobre todo, que yo quiero subrayar esto, cocinar la carne con métodos menos agresivos, es decir, no solamente chamuscarla.
Sobre todo en barbacoa, ¿no? Sí, la plancha es mucho más sana que la barbacoa.
Muchísimo más sana que la barbacoa. Y luego hay otra cosa importante que yo creo que tú sí la practicas porque yo a ti te he visto, pero quizá hay personas que hoy van a empezar a practicarla, que es especiar bien la carne. Es decir, las especias, el romero, el orégano, la pimienta, nos van a ayudar a disminuir la producción de compuestos cancerígenos. Así que las hierbas hay que tenerlas siempre a mano.
Bueno, ¿y qué me dices de los embutidos? Porque a mí los embutidos, si me los quitas, me quitas la mitad de la alimentación. Bueno, la mitad no, pero una cuarta parte sí, yo me gusta mucho.
¿Te gustan mucho los embutidos?
De todo tipo. Los rositas, los rojos, los naranjas, guisados, cocinados, ahumados.
Aquí no sé si te voy a dejar tan clara las cosas, porque de los embutidos no hay mucho respaldo científico. Porque todo se mete dentro del mismo grupo, carne procesada. Y claro, cuanto más procesado o refinado sea un alimento, se supone que peor es para la salud. Pero como no todos los embutidos son iguales, aquí encontramos que los que hay en los supermercados comparten varias características. Suelen venir de carne de baja calidad, de animales procedentes de ganaderías industriales, alimentados con pienso. Por lo tanto, si la materia prima es pobre, el resultado ya va a ser pobre. Luego, además, suelen estar con muchos aditivos y la OMS nos advierte de que estos aditivos pueden formar nitrosaminas y estos compuestos son potencialmente cancerígenos. También
más incluso que la carne roja.
Sí, claro, porque ya estamos hablando de ultraprocesados. Y aquí es un tema del que hablamos en una ocasión y del que te di el aprobado, y es que es muy importante saber cuál es el porcentaje de carne que lleva el alimento. Porque muchos se encuentran rellenos de destroza, de fécula, de patata, de potenciador del sabor. Y cuando tú te pones a ver qué porcentaje de pavo lleva, por hablar de un embutido de pavo, pone 50. ¿Y el otro 50 qué es? ¿No?
Todo menos pavo. Así que más mínimo el 70%, ¿verdad?
Yo te mínimo. Lo subo, no. Yo te lo subo al 90, porque los encuentras en los supermercados.
¿Pero a qué precio?
Eso sí. Pues entonces, como no puedes comprarlo a ese precio, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Te compras el pavo, la pechuga de pollo, lo que tú quieras. Lo guisas en casa, le pones un poquito de orégano.
Oh, eso está muy bueno. Eso está muy bueno.
Lo dejas un poquito mechado en un tupper de cristal y lo utilizas como embutido.
Eso está muy bueno. Pasa que da trabajillo.
Da trabajillo.
Pero vamos a ponerle listón a los oyentes que el 70% mínimo, que del 70% bajo que ni se les ocurra comprar eso, que eso es de todo menos alimento.
Sí, bueno, el listón lo va a poner Diego.
Es que del 70% yo compro alguno que está bastante bien.
Pero seguramente
y bien que de precio y bien el sabor.
Te gusta el sabor porque tiene muchos aditivos.
Sí. Sí, pero se nota. Si compras algo que no tenga el 70%, eso es plástico.
Hombre,
se nota una barbaridad.
Sí.
Bueno, lo que no puede tener plástico de ninguna de las maneras es la estrella de la corona del embutido, que también es embutido, que es la pata negra. Dios, de cualquier sitio del mundo mundial.
La pata negra. Y además, tú vienes de una tierra...
Sí, y además que ya tengo el paladar refinado, porque ayer es que me lo reactivo. El jamón solamente no es de Abu, este que comí ayer es de Salamanca. Así que...
Exquisito también, por Dios.
Y en Teruel hay un jamón.
Pero se nota la diferencia,
sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, ese picorcito.
De lo que comen. de lo
se
que come cada uno.
Se nota un montón. Yo lo tengo, el paladar, tengo el paladar fino también en eso, ¿eh? Y noto ese picorcito que varía de un lugar a otro. Bueno,
te voy a poner la boca. Yo tenía una familia en un pueblo de Badajoz que se llamaba Fuente de Canto, y tenía un matadero de eso, la tradicional, la matanza del cochino y tal, ¿no? Yo no tuve nunca acceso al de mi familia.
Fíjate.
Pero sí compraba a mi padre un jamón de matanza.
Ese sí
en
que,
la infancia.
Ese sí que no tenía ni etiquetas.
No, qué bueno era.
Eso.
Yo creo que no tenía ni principio sanitario.
Dios,
pero estaba. Y yo, mira, no me ha salido ninguna roncha.
Y no murió nadie. No,
estamos todos aquí añorando ese sabor de jamón de pata negra casero.
Recordando, pues mira.
Curadito en la bodega allí. Pero mira, hay muy buenos jamones. La verdad es que hay muy buenos.
Pues claro que sí. Con el jamón de pata negra, bueno, vamos a hablar del jamón en sí. Estaríamos en el otro extremo, ¿no? Sería siempre, en la teoría, peor que la carne fresca, pero sería muy aventurado decir que este embutido de buena calidad sea malo, ¿no? Como todo va a depender de la dosis, y hay que procurar tener acceso a este tipo de embutidos, si es que te gusta este producto, siempre lo mejor que tu bolsillo te permita comprar, ¿no? Y luego aplicar unas reglas. Tomar este embutido y pensar en él como un condimento, no como un plato principal. Y añadirle siempre nuestra verdura, nuestra ensalada.
Por delante o por detrás.
Como
porque
quieras. Vamos
a comérselo solo. O con un poquito de pan.
Por delante o por detrás, da igual, cuando quieras. Y es mejor, como me has hablado antes del chorizo, es mejor el embutido solo curado, sin ser ahumado. O sea, sería por lo tanto mejor el jamón que el chorizo. Pero aquí te voy a dejar muy tranquilo. No hay mucha evidencia científica para respaldar esto. Por lo tanto, escoge lo que quieras.
Bien. Una duda que tengo yo personalmente, pues yo lo hago, pero porque soy muy maniático con la cocina y tengo mi manía. A mí me gusta mucho echar chorizo, morcilla y tocino en casi todas las cosas que hago con legumbre.
Bien.
Las lentejas, las judías, los garbanzos. Le pongo el chorizo, la morcilla, el tocino, algunas veces más, algunas veces menos. Pero tengo una manía, no sé si hago bien o hago mal, y es que lo que hago es un caldo con el chorizo, con la morcilla y con el tocino. Y el caldo lo cuelo, le quito toda la...
¿Desgrasas?
Sí.
Y una pregunta, ¿lo desgrasas en ese mismo día o lo desgrasas en frío al día siguiente?
El mismo día.
Pues hay que hacerlo al día anterior.
Vale.
Porque se va a crear esa capa.
Se quita y no le quita sabor, ¿eh?
Y no, claro que no le quita sabor, lo que le estás quitando toda esa grasa, digamos, saturada.
El día
en
antes.
Exceso. El día antes, o te tienes que comprar una jarrita especial en la que al separarse el caldo de la grasa permite eliminar la grasa a través de esa jarra. Pero eso es una tontería, lo haces el día antes, desgrasas en frío y te aseguras que desgrasas mejor.
Pues eso es una cosa que yo lo hago mucho y me llama la atención porque la gente dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás quitando el sabor? Digo, no, le estoy quitando el colesterol.
Le estás quitando, digamos, esas grasas saturadas que en este momento intentamos evitar.
Antiguamente se hacía lo de espumar, ¿te acuerdas de lo de espumar? Le quitaba...
lo de espumar era más bien por las carnes. Las carnes suelen
sacar
esa especie de espuma oscura. Y
eso está bueno quitárselo.
Sí.
Pero si desengrasas se lo aconsejo a todo el mundo. Es decir, a mí me encanta el chorizo, la morcilla y el tocino,
sí,
en las legumbres. Me encanta. Yo no podría comer. Bueno, los garbancitos con picadillo, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra. Con vinagreta.
Buenísimo.
Me encanta. Ahora tengo un pulpo en la nevera que llevo una semana con él. Es que aguanta perfectamente con aceite y vinagre. La verdura aguanta mucho más. Picadita chiquitita en un tupper de cristal en la nevera. Saca
vamos
lo que te
ver.
Vas a comer y te dura una semana.
Diego, tenemos neveras que hoy en día son unas neveras muy buenas. No estamos hablando de los refrigeradores antiguos, estamos hablando de buenas neveras. Entonces,
y tupper de cristal, por cierto. Nada de tupper de plástico.
Siempre, tupper de cristal.
Que no le pasa sabor a la comida y la mantiene...
Sí, y luego tienen una tapa de plástico que si necesitas congelar también lo puedes meter.
Sí, estamos de acuerdo.
Sí.
Qué bueno. Entonces puedo seguir haciéndolo, ¿no?
Puedes seguir haciéndolo y te voy a dar otra idea. No te va a gustar tanto, pero bueno, a lo mejor a los oyentes les va a gustar. Cocer aparte el chorizo y demás, lo pinchas, lo cueces aparte y luego ya sacas el chorizo y lo metes.
Ya guisadito.
Lo metes.
Lo hago. Y lo pincho para que suelte bien.
Que suelte bien, sí.
Lo que no hacía era desengrasar con 24 horas. Lo dejo enfriar para que se ponga
todos
la grasa
caldos,
dura ahí arriba y quitarla.
Todos los caldos conviene desengrasarlos Al día siguiente, porque aunque digas, me voy a hacer un caldito de pollo, que el pollo no tiene grasa, cuando sí tú ves tiene. Ese caldo al día siguiente, ¿cómo lo ves?
Sí tiene, es diferente, es diferente.
Bastante.
Bueno, y por último, conclusiones, para resumir, que todas las reuniones hay que sacar conclusiones.
Sí, además yo creo que esta conclusión vale para todo. En definitiva, ningún alimento aislado va a causar o va a prevenir el cáncer por sí solo. Lo importante es nuestra dieta global y el resto de hábitos diarios.
Y para eso lo mejor es ponerse en manos de profesionales que te contemplen tu capacidad personal, tu análisis personal, y te hagan una dieta adecuada a ti, y sin excluir prácticamente nada que no te haga daño.
Yo solamente excluyo cuando hay patología o hay alguna aversión. Si no, no me gusta excluir, porque hay que vivir y saber convivir con el alimento.
Pues nada, quien tenga alguna duda, que en ese nutricional con ese de salud se la solucionan y se la personalizan. Y no le van a quitar ni el jamón serrano ni la carne una vez a la semanita.
No, por supuesto que no. Gracias, Diego.
Gracias a ti, Ana Isabel. Nos vemos la semana que viene.
Venga.
¿Tú te vas de carnaval?
La semana que viene lo tengo un poco en duda. Hablaremos durante la semana.
Miércoles, jueves hablamos.
Venga, claro que
Pero
sí.
Pero de momento le dejamos a la gente que el viernes nos volveremos a encontrar.
Sí, que
¿no?
nos vayan mandando qué temas quieren tratar.
Vale, ya se lo dicen. Ya saben ustedes, en el teléfono 922-388-8904 y en el WhatsApp 686-953-162. Ana, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Bueno, pues ya está sonando de fondo la primera pausa musical del día de hoy. Y saben ustedes, nos acompaña Billis. Nos quedan dos temas que seleccionar. Les compartimos el penúltimo, You Win Again. Everybody knows that you've been using me.
se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Voy a escuchar la sintonía, saben que detrás de esa sintonía escuchamos a Manu Díaz-Noda. Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues como siempre, expectante para saber qué nos trae este fin de semana para montar los planes de esto. Bueno, algunos tienen 4 días por delante porque hacen puente. Nosotros el lunes venimos aquí, fila nuestra cita, pero hay gente que se va a meter 4 días en casa. Así que habrá que darle alguna alternativa, ¿no?
Pues sí, bueno, y hay gente que además se coge toda la semana festivo los, carnaval, ¿eh?
Los que tienen niños en edad escolar lo tienen complicado, ¿eh?
Sí, como siempre.
Como siempre, como siempre. Pues vamos sin demora. Empezamos por las plataformas.
Bueno, pues empezamos por Amazon Prime, empezamos por un largometraje con toque de comedia, que evidentemente no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta su excusa argumental, y que viene pues liderada en este caso por Snoop Dogg, más conocido como en su carrera musical como rapero, aunque es verdad que en Estados Unidos, sobre todo dentro de la comunidad afroamericana, pues es un nombre de referencia, y el hecho de que aquí, aunque ha participado en algunas películas, siempre pues algún papel secundario, aquí tiene su rol protagonista. Y decía que, bueno, comedia a la fuerza por su argumento, porque Snoop Dogg interpreta aquí a una antigua superestrella del fútbol americano, y quien haya visto a Snoop Dogg sabe que superestrella de fútbol americano pues no tiene mucho. Aquí interpreta a Jason Jennings, 2 J's, que va de estrella por la vida, a pesar de que, bueno, pues su carrera deportiva acabó tiempo atrás, y que pues con sus ínfulas de celebridad pues tiene un accidente automovilístico y pues acaba con una doble opción sobre la mesa: o ir a la cárcel o hacer trabajo comunitario, en este caso pues entrenar a un equipo juvenil. A partir de ahí, pues bueno, con cabe de comedia, y jugando pues eso, un poco al engreimiento del protagonista como antigua celebridad, pues tendremos esta trama de Los Segundones, que es el título de la película, que nos estrena, como decíamos, Amazon Prime. En el reparto, aparte de Snoop Dogg, pues tenemos algunos rostros habituales en papeles secundarios como Mike Epps o George López, y que, bueno, dan más diversidad racial a la propuesta.
Pues seguimos hacia adelante, segunda propuesta.
Pues la segunda propuesta nos llega por Sky Showtime, en este caso serie de televisión, se llama The Lovers, y que bueno, viene protagonizada por Rosie Gallagher, por Johnny Flynn, que es una serie de producción estadounidense, pues tiene un toque muy, muy británico. Y bueno, nos va abriendo un poco las puertas a la celebración de San Valentín, que esta vez pues nos coincide con el carnaval, pero sigue estando ahí. Son 6 episodios, y las características de esta serie es que de protagonista pues nos ponen a 2 personajes de carácter insufrible. Por un lado tenemos el personaje femenino, que es la protagonista principal, una mujer que trabaja en un supermercado con un carácter bastante irascible, mal hablada, que trata mal a sus compañeros, que nadie la aguanta. Y por otro lado tenemos pues al personaje masculino, que es un analista y locutor político, super estrella, pero también con un carácter egocéntrico, que va también de celebridad por la vida. Cuando ambos se conocen, pues hay una conexión entre ellos, inician una relación, a pesar de que él pues está casado, y digamos que inician, digamos, con un doble secretismo esta relación. Por un lado, por la relación marital de él, y por otro lado, pues bueno, por también la celebridad de él para no estar en el objetivo de la prensa. Un, como decimos, una serie con toque de comedia y que habla pues del amor, incluso entre la gente a la que nadie quiere.
Why this mom? He's a dick. He's a mobile.
I'll keep this brief, Jim.
Keep what brief?
Stop his swearing. Delete.
Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente propuesta nos llega a través de Netflix. Es una serie de televisión titulada Siempre el mismo día, que es una adaptación en formato de serie de una película de 2011 que estaba protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, y que un poco mantiene la excusa argumental de aquello. Es una forma, también seguimos aquí en el terreno del amor, pero una forma de hablar, digamos, de los caminos del destino. Aquí los dos protagonistas, Emma y Dexter, que están interpretados por Ambika Mott y Leo Woodall, pues son dos jóvenes que se conocen en el instituto, que tienen primero un rechazo, una relación breve, pero que consiguen ir manteniendo la amistad a pesar de que con el paso del tiempo pues sus vidas pues van por caminos separados, siempre pues van coincidiendo en diferentes etapas de su vida, su, digamos que la vida de cada uno pues va teniendo sus propios obstáculos y sus propias características, pero siempre al final pues acaban reencontrándose de alguna manera. Una serie de televisión, como decimos, nos llega a través de Netflix y que pues le sigue dando juego pues a ese argumento, como decíamos, nos presentaba Anne Hathaway y Jim Sturgess en la película de 2011.
Bueno, pues para concluir nos vamos a HBO con una serie muy esperada, ¿no?
Efectivamente, segunda entrega de Feud, que la primera, recordemos, era Beth y Joan, que hablaba de las relaciones entre Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane?, película donde eran antagonistas dentro de la historia y que, digamos, que detrás de las cámaras tampoco es que se llevaran muy bien. Ese rodaje pues pasó casi a leyenda del cine, precisamente por la relación conflictiva entre las dos actrices. Pues ahora Ryan Murphy, productor televisivo, nos presenta la segunda entrega de esta serie, esta vez poniendo el foco en la figura de Truman Capote, aclamado escritor, uno de los creadores de lo que pues hoy está tan en boga del true crime, de las novelas o de los libros a medio camino entre novela y ensayo sobre pues crímenes truculentos. Él pues escribió A sangre fría, y que fue de luego un punto de inflexión en la literatura estadounidense, pero al mismo tiempo Truman Capote pues era toda una celebridad, a pesar de que sus orígenes eran humildes, pues se las apañó para entrar en los círculos de la alta sociedad neoyorquina, y allí pues era el centro de todas las fiestas, porque por su forma de ser, su forma de hablar, su sentido del humor irónico, y también porque siempre iba desatando cotilleos relacionados con pues con los miembros de la alta sociedad. Capote llegó a ese círculo gracias a un conjunto de grandes damas de la alta sociedad que entablaron una amistad con él y que le abrieron esas puertas, pero tiempo después, cuando publica los primeros capítulos de Plegarias Atendidas, pues de repente ven que todas sus intimidades pues quedan reflejadas en lo que iba a ser una nueva novela de Truman Capote. A partir de ahí decidieron cerrarle todas las puertas, fue enviado al ostracismo. Plegarias Atendidas, que fue una novela que quedó inacabada, y eso es lo que nos presenta Feud, Capote versus the Swans, Capote contra los cisnes, que está protagonizada por Naomi Watts, por Diane Lane, por Chloe Sevigny y por Tom Holland en el papel de Truman Capote.
Sit down.
Oh, I wish you could, but we're being joined in just a second.
Bueno, pues pasamos ya a las salas.
Pues empezamos con las salas con una película de producción belga escrita y dirigida por Birley Batens, aunque está basada en el libro homónimo de Elise Speed. Se titula El deshielo, y está protagonizada por Charlotte de Bruyne. Es una película que nos cuenta una historia a dos tiempos, un pequeño pueblo donde la protagonista, siendo adolescente, pues intenta integrarse dentro de pues sobre todo el grupo de chicos de su generación, pero bueno, por su aspecto físico pues no le hacen demasiado caso, y los chicos están más pendientes pues de otras de las chicas del pueblo. Estos chicos pues tienen digamos una rutina un tanto particular, y que 13 años después, cuando la protagonista regresa a su pueblo, pues denuncia lo que en su momento era un abuso sexual, y que pues, en aquel momento pues se hacía ojos ciegos a lo que estaba pasando.
¿Eva?
¿Eres Eva? Cielo, no te había reconocido.
Pues seguimos adelante. Nueva propuesta para esta semana.
Pues nos llega La Piscina, que es una nuevo coproducción entre Atomic Monster, que es la productora de James Wan, el creador de El Expediente Warren, y Blumhouse Productions, que sabemos que es ahora mismo una de las productoras de cine de género fantástico, género de terror, pues más prolíficas que hay en Estados Unidos. La Piscina viene escrita y dirigida por Bryce McGuire, está protagonizada por Wyatt Russell, que recordemos el hijo de Carl Russell, por Kerry Condon, y nos cuenta la historia de una familia donde pues, el cabeza de familia es una antigua estrella del béisbol, obligada a retirarse a causa de una enfermedad degenerativa. Se mudan a una pequeña casa en digamos zona residencial en Estados Unidos, una casa con jardín y con piscina, y donde pues la piscina, que da título a la película, pues empieza a resultar un espacio agresivo por una fuerza malévola que poco a poco pues va a intentar arrastrar a los miembros de la familia al fondo de esta piscina y acabar con todos ellos. Pues una cinta, como decimos, de terror, una línea muy tradicional, donde quizá el elemento novedoso es que en este caso pues el espacio terrorífico es la piscina de la casa.
¿Por qué no dices nada?
Pues siguiente estreno que vas a comentarnos, Manu.
Pues el siguiente estreno es un biopic que nos llega de la mano de Michael Mann. Michael Mann, recordemos, director de títulos como El Último Mohicano, El Dilema, Heat, fue el creador de la serie de televisión Corrupción en Miami. Y aquí nos presenta pues un fragmento de la vida de Enzo Ferrari. Ferrari, que es la película que se estrena, pues está basada en el libro de Brock Yates y se sitúa en el año 1957, momento en el que la empresa de Enzo Ferrari pues está al borde de la bancarrota por el empeño del protagonista en diseñar un coche de carrera por encima de lo normal. Y con una relación pues matrimonial, familiar, un tanto tumultuosa. La película está protagonizada por Adam Driver, tenemos a Penélope Cruz, a Shailene Woodley. Es una película que quedó fuera por poco de la carrera de los Oscars, aunque es verdad que en todas las quinielas pues se hablaba de la posibilidad de que Penélope Cruz pues obtuviera una nominación al menos como actriz secundaria, y nunca pues, se llegó a producir, pero bueno, en otros galardones pues se ha aplaudido bastante el trabajo de la actriz.
Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
No sabía cuándo volverías.
¿Cómo iba a alejarme?
Bueno, pues el último estreno que nos vas a comentar hoy tiene un nombre que nos es conocido desde hace ya bastantes años.
Efectivamente, regresa El Color Púrpura, que recordemos es una novela escrita por Alice Walker y que ganó el premio Pulitzer en 1983, un título de referencia en Estados Unidos dentro de la literatura afroamericana. y que en 1985 ya fue llevada al cine por Steven Spielberg con un poco Quincy Jones avalando, digamos, la parte de la comunidad afroamericana, tanto en producción como en la parte musical, y que en su momento, pues bueno, fue el primer intento de Steven Spielberg de entrar por un tipo de cine que la Academia de Hollywood pudiera aplaudir. De hecho, tuvo 11 nominaciones a los Oscars, aunque no se llevó ninguno. El éxito de la novela y de la película, pues, hizo que en 2005 se hiciera un musical escénico basado en esta historia, y ahora lo que nos llega a las pantallas es la adaptación musical, la adaptación cinematográfica de este musical. Volvemos a tener a Spielberg, a Quincy Jones y a Oprah Winfrey, que recordemos, pues, se dio a conocer gracias a esta película. En el apartado de producción dirige Sam Blitz-Bazaule, y en los roles principales, pues, tenemos a Fantasia Barrino, a Taraji P. Henson, Danielle Brooks, que está nominada a Mejor Actriz Secundaria, Colman Domingo o Halle Bailey en los roles secundarios. Lo dicho, es El color púrpura, pero en este caso en formato de película musical y con una nominación a los Oscars, que sabremos por el próximo 10 de marzo si, pues, se queda en nominación o consigue estatuilla.
Ya va quedando menos.
¿Qué significa que somos de la realeza?
Bueno, pues el musical del color púrpura, tu selección musical de banda sonora original esta semana con los Billy, lo tenías fácil, ¿eh?
Hombre, claro, en este caso, aunque evidentemente la importancia y la popularidad de los Billy van más allá del título que vamos a hablar, pero evidentemente Fiebre del Sábado Noche fue fundamental también para lanzar internacionalmente a la banda. Curiosamente, pues bueno, en este caso, digamos que el productor musical de la película, pues era el manager de los Bee Gees, y se le ocurrió, pues, encargarles a ellos toda la música de la película. Recuerdo que es una película, pues, que se desarrolla dentro de la etapa disco en Estados Unidos. Y la película, pues, fue un grandísimo éxito, y su banda sonora, pues, una de las más vendidas de la historia de la música para el cine. Staying Alive, que es el tema principal, pues abría de manera apoteósica la película, recordemos aquellos pasos de John Travolta caminando por las calles de Nueva York, y sigue siendo, pues, un tema mítico y una película mítica a día de hoy. Tanta importancia tuvo Staying Alive que la segunda parte, que dirigió Sylvester Stallone y que volvió a protagonizar John Travolta, se tituló así, Staying Alive.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene, dejando ahí arriba la música de los Bee Gees, Staying Alive. Buen fin de semana de carnaval.
Buen fin de semana, felices carnavales para todos.
sabes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable.
Bueno, pues como casi todos los viernes, nuestra sección de comer bien, Zafres y Lorio, con producto kilómetro cero, con producto de la tierra y con saber el hacer de la tierra. Don Benito Regalado Reyes, buenos días.
Muy buenos días, querido Diego. Muy buenos días, queridos escuchantes. Y hola, José.
Que es importante escuchar, no oír.
Sí, nada más.
Ya me lo rectificaste que... la semana pasada y ya no se me olvida más.
Sí.
Suena mal eso de escuchante.
No. Mira, a nosotros lo que nos interesa no es que nos tengan de ruido de fondo, sino que escuchen y analicen lo que
estamos
diciendo.
Presten atención. Y hoy además tienen que prestar atención porque se va a hablar de un tema muy interesante. Bueno, a mí me gusta mucho. A mí es que me gusta comer las cosas como son. Sí. Pero la ciencia del arroz es la ciencia del arroz, ¿eh? Y hoy vamos a hablar de arroz.
Pues...
Además entra en conflicto, porque la manera de hacer arroz de Benito seguro que no es igual que la mía.
Ni la de nadie. La maravilla de los arroces va por ahí, que cada uno tiene su fórmula, la que le enseñaron, y no estamos hablando de paella, sino de arroces.
Arroces.
Había un par de restaurantes en Tenerife que hacían unos arroces amarillos, el típico arroz en un caldero.
El típico arroz amarillo con cosas.
Exacto, que eran maravillosos. Yo de vez en cuando para casa hago también arroces amarillos, que me recuerdan a mi abuela, muy rico.
¿Tú sabes una manía que tengo yo? Que cada vez que hago cualquier tipo de guiso, de pescado, de carne, como siempre sopa salsa, al día siguiente hay un arroz. Lo empecé a hacer con el conejo en salmorejo, con el conejito que quedaba, con trocitos que queda por ahí suelto.
¿Y la salsa?
Pues le añades un poquito de agua, le pones un poquito de arroz y eso está.
Bueno, mira, te cuento...
Y a partir de ahí empecé con la tradición de hacer arroz con salsa.
Mira, te cuento una anécdota sobre eso de hace tres fines de semana. Me contrataron para hacer un evento que duró tres días, ¿no?
¿Una boda india?
Casi, hindú. Casi. No, unos amigos que se juntaron en un chalet muy grande que hay en el sur y tal, y les hice la comida, almuerzo y cena, los tres días, viernes, sábado y domingo. El viernes les di de cenar, para dejárselo yo irme, les hice una carne mechada y con ensaladilla. La carne mechada estaba tan buena, no solamente la carne, sino la salsa, una salsa hecha despacito, con vino tinto, con verduritas y tal. Y había unos alemanes y unos italianos que al final, después de comerse la carne, se entretuvieron y se la bebían en vasitos de chupito, ¿no? La salsa. Entonces, cuando lo vi, digo, ostras, mañana voy a hacer una paella de carne.
Y me seguimos, bebieron el caldo.
No, pues me guardé la salsa y hice lo que acabas de decir tú. Y entonces quedó una paella melosa de carne con sabor
a carne mechada.
A carne mechada. O sea, podía ser haber sido perfectamente de carrilleras, ¿no? Entonces, joder, perdón. Quedó
quedó una cosa buena, muy buena.
Muy gustosa, ligeramente caldosita, muy, muy buena.
Puedes decidir si vas a hacer arroz meloso, arroz caldoso o arroz. Porque dependiendo de la cantidad de salsa que tenga y la cantidad de agua que le añada.
Claro, cuando haces ese tipo de salsa, cuando es un caldo, el caldo tiene una ventaja frente a las salsas cuando cocinas con arroz. ¿Por qué? Porque el caldo, la misión es evaporarlo a toda leche. Por eso las paelleras...
Son amplias con mucho fuego.
Exacto.
Y un dedito de arroz. Eso es paella.
Exacto. Son máquinas de evaporar. Entonces tú pones el caldo, lo que haces es lo concentras y guisas rápidamente el arroz. Cuando lo haces con salsa, si haces el mismo proceso, lo que haces es quemar la salsa, porque la salsa sí tiene muchos azúcares.
Hay que ponerlo a fuego y todo lento y añadirle agua.
Bueno, se puede hacer rápido, pero la cocción al final la tienes que cortar para que no se haga ese socarrat. Y, bueno, es otra historia.
Aunque los socarrat también están muy ricos.
No, coño, eso.
Yo a mi mujer le hago un arroz y no tiene socarrat y me mira con mala cara.
Sí, hay que hacerlo.
Pasa que en la placa vitrocerámica o en la placa de inducción, socarrat de qué saberás. No todos los aceites.
Yo no sabría.
Porque se quema rápido.
Yo no sabría.
En una placa es muy difícil.
Yo reconozco que uso los quemadores de gas. Tengo una muy buena colección de quemadores y una muy buena colección de paellas, que además uso las esmaltadas.
Pasa que para cuatro personas hay quemadores de paella. Bueno, quemadores
sí,
de...
Sí.
Ah, pues ya me presentarás uno porque yo no tengo quemador para cuatro.
Sí, porque además no vas a comprarte un quemador de cuatro, claro, sino lo que vas a comprarte es un quemador mediano con una paella mediana.
Un al interior.
No, y lo que haces es el arroz muy finito. O sea, la suerte que tienes tú, si quieres hacer una paella para cuatro o para seis, te compras una paella para 10 o para 12. Y lo que hace es que le pones la misma cantidad. ¿Qué consigues? Pues que el arroz sea...
La lámina de arroz finita.
Efectivamente.
Que eso es importante decírselo a todo el mundo, que paella, el concepto paella, el recipiente tiene que tener un dedo de arroz. Pero un dedo no en vertical, sino en horizontal.
No, en horizontal.
Menos de un centímetro de arroz.
Claro, por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, tú puedes tener en tu casa una paella de... Yo, por ejemplo, uso una paella de 50 personas para hacer arroz para 15.
Paella no paellera, que está mal dicho. La paella es el recipiente.
Sí. Sí, yo hago eso. Tengo una paellera para hasta para 120 personas. Cuesta muchísimo de mover.
¿Hace falta 8 o 10 para moverla?
4. y nunca he hecho esa cantidad. O sea, la uso para hacer las paellas grandes de 60 personas, se hacen ahí. O sea, es prácticamente la mitad de la paella.
Yo nunca he tenido capacidad de hacer paellas tan grandes, siempre he hecho muchas paellas.
Bueno, es lo que hago yo. Yo
y hago diferente. Hace tiempo que no hago yo una paellada buena. Sí.
Yo hace... Bueno, en Navidad estuve en varios eventos, pero uno de ese estilo fue el día de... Bueno, lo hice en un cuartel, para no entrar en detalle, y lo que hice fue tres paellas a la vez. Entonces, la paella era esa, era para 60, y dos paellas de 30.
Vamos a ir concretando cosas interesantes, porque nos ponemos a hablar de arroces y nos dan aquí las 3 de la tarde y no hemos dicho nada de lo que queríamos decir.
La base más importante, lo más importante de todo, el caldo. El caldo, lo que hagamos de caldo, lo vamos a encontrar en el arroz. Segundo producto importantísimo, el arroz.
Pues vamos a hablar del arroz, porque de arroz hay tantos tipos de arroz como de papas. Bueno, no tantos, pero sí, hay que distinguir entre el arroz bomba, el arroz largo, el arroz redondo.
Hay arroces y hay gustos, ¿no? Entonces,
yo es que solamente uso largo y redondo, los otros los desecho, porque el basmati lo compro hecho.
Sí.
en vasito.
Sí, sí. Localita microondas y ya está. Bueno, mira, gran invento. No, mira, para la paella lo ideal son los tipos bomba. ¿Por qué? Porque son arroces que en la cocción engordan. Entonces, son arroces que chupan mucha agua, esa agua, ese caldo se introduce
dentro. ¿Y le da el sabor?
Y le da el sabor. Entonces, tú cuando comes, ¿qué pasa? Que por definición son más inestables al final. O sea, se cocinan bien, todo bien, pero al final...
Se pasan fácil.
Exacto. Entonces te encuentras con un arroz que se abre, que ya es más complicado de gestionar.
Se queda pastoso, entonces, se queda suelto.
Hay que
saber guisarlo.
Exacto.
Y cogerle el punto de cocción.
Exacto.
Y no son minutos, ¿no? Porque dicen, no, es que pones el arroz 10 minutos, ¿no?
Es que depende de tantas cosas. Mire, yo...
Hay que estar pendiente.
Lo más importante. Y después todo influye. Yo, por ejemplo, hice la peor paella que he hecho en mi vida, la hice en Bogotá. En un sitio que estábamos...
No se acuerda nadie ya.
pero yo sí. La hice en un sitio que es a 2.000, casi 3.000 metros de altura. Y claro, ahí el agua se evapora tan rápido que yo sabía que tenía que ponerle más. Le puse el doble de lo que le pongo aquí. Y en 4 minutos se evaporó todo el caldo y se me quemó. Entonces ellos se reían y dicen, oye, es la primera vez que comemos paella ahumada. Digo, ahumada no quemada, pues sabe a humo. Pero claro, porque está quemada. Entonces... cada paella, como dices tú, tienes que estarlo mirando muy tal. Pero hay una serie de pautas que son así. Por ejemplo, el arroz. El arroz bomba lleva 2,5 mínimo para quedar bien.
De agua por arroz.
Exacto.
2,5 veces el volumen de agua que de arroz.
Exacto.
Entonces, chupa más que lo normal.
Exacto. Entonces, por ejemplo, una paella.
2,5 de caldo, no de agua, de caldo.
Sí.
Que el agua es para el arroz en blanco.
Sí. Bueno, pero hay una manera de hacer la paella.
Aunque se pueda ir añadiendo un poquito de agua si te queda duro.
Pero hay una manera de hacer la paella, sobre todo las de carne, que es la manera valenciana. Cuando tienes leña, lo que haces es que lo haces todo a la vez. Es un proceso un poco más largo, pero lo haces todo en la paellera. Entonces fríes las carnes, las habichuelas, todo lo que le pongas, los garrafols, lo fríes todo paquioqueta. Bien. Sí, señor. Lo fríes todo bien y le echas el caldo.
El garrafón son las judías grandes y las mayoquetas son las judías verdes.
Las judías verdes anchas. Sí, sí, sí. Bueno, pues una vez haces todo ahí, haces eso frito, haces todo, calculas el agua que lleva ese arroz y le pones un par de litros más.
Un par de litros más tiene que ser rosy grande, ¿eh?
No, porque vas a evaporar. O sea, tú lo que haces es que fríes todo en la paella, en la sartén, digamos, en el recipiente, lo fríes todo y añades el agua. Lo pones a hervir durante 20 minutos. A los 20 minutos ha perdido a lo mejor 2 litros y ya en ese momento echas el arroz. Y ya tienes hecho el caldo. O sea, no has hecho un caldo antes que separas y tal, sino haces el caldo sobre la marcha, echas el arroz encima y ya está tu paella, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa donde
claro, con 2 litros más es una paella grande, ¿eh?
No. Son Diego, un kilo lleva 3 litros. ¿Vale? Entonces, si tú vas a hacer...
¿Quién hace un kilo de arroz, Benito? Es que tú haces paella para mucha gente. La gente normal cocina para 6.
Que no, hombre, no. Mira...
Un kilo de arroz no se lo come 6 personas ni a atrás.
Un kilo de arroz es una paella para 12, más o menos.
Por eso te digo.
12, 15. Pero que no, hombre, que al final, entre los que repiten y tal y cual, es una paella para 8 personas.
¿Te gusta a ti comer?
Mira que yo mucho, comía, ¿eh? mucho.
Par de litros para mucha gente, Benito. Sí.
Y después, bueno, pues mira, todo lo que es lo que lleve marisco, entonces estamos hablando de determinación tipo paella. Entonces, jugando con ese líquido, puedes conseguir acabados más o menos gustosos. Y en ese caso, los arroces también ayudan, porque hay unos arroces que ya vienen preparados, que tienen una capacidad enorme para soltar más almidón. Entonces, para arroces caldosos y todo esto, hay unos que vienen que son perfectos. Entonces, tú haces la paellita, le pones eso y tal. Que un arroz caldoso ya no lo haces en una paella, sino lo haces en un caldero.
Para los aficionados que no somos tan profesionales, el arroz más aceptable para hacer arroz con cosas, arroz amarillo, arroz de paella, arroz, el redondo.
El mejor es un arroz bomba. ¿Vale? Después son estilos, costumbres familiares y tal. El redondo está muy bien, sobre todo por el precio.
Es más fácil dejarlo en punto.
Sí, ahora.
El bomba hay que saber tratarlo un poquito. Hay que...
Bueno, pero es como todo, es aprenderlo. Pero el resultado es importante.
El que no hay que comprar nunca es el hidrofulizado, ese, el calorifugado, como coña.
Bueno, no.
El que no se pasa, el que dice, es arroz que no se pasa, no, ese no hay que comprarlo.
Mira, ¿no puedo dar marcas comerciales o sí?
No, sí, yo creo que la gente lo entiende cuando dice arroz que no se pasa.
No, bueno, pero lo que pasa es que en eso también, como en todo, ha habido
Creo que todas las marcas tienen algún arroz que no se pasa, ¿no? Que no sé cómo se llama el tratamiento, arroz calorifugado, hidrofugado,
no.
Vaporizado. Vaporizado, ese.
Sí, el vaporizado lo que hace...
Que tiene una capita por fuera que no le deja pasar el sabor para dentro del arroz.
Exacto, pero básicamente es un proceso que es natural, no se le hace nada, sino simplemente el arroz. Cuando todavía tiene la cáscara, se le somete a un vapor a muchísima temperatura, pero es vapor de agua. Ese vapor lo que hace es que la cáscara, la parte interior de la cáscara, se queda pegada en el arroz. Entonces coge ese colorcito un poco más marfil.
Arroz brillante.
Sí.
No se pasa.
Ese.
Pero tampoco coge sabor.
Exacto. ¿Por qué? Porque el proceso que estábamos hablando antes, donde el líquido entra dentro, esa membrana no lo hace. ¿Qué pasa? No se pasa. Tal.
Sabe el caldo que queda por fuera y las cosas que quedan por fuera, pero el arroz sabe a almidón.
Arroz blanco, prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ha evolucionado y ahora eso lo siguen con arroz largo y ahora han sacado...
Ahora hay arroz largo que no está vaporizado, ¿eh? Que
sí, está, no, está no, muchísimo. Bueno, se lo voy a decir. Aquí hay dos marcas muy famosas de arroz largo que
se usan mucho en Canarias, que no es que se produzcan en Canarias, sino que se usan mucho en Canarias. Sí,
pues tenemos el Rocío y tenemos la Cigala. Que
ninguno se produce aquí.
No, aquí no tenemos arroceras.
Por eso. Pero se usan mucho.
Se usan mucho y son arroces, básicamente son arroces largos. Para hacer arroz blanco y tal. Pero en las familias lo usan mucho para hacer arroz paellitas y arroces.
El vaporizado solo para hacer arroz blanco.
Exacto. Bueno, pues ahora hay una marca que es de brillante también. Y lo que te hacen es, tienen un arroz que es vaporizado, ligeramente vaporizado, y es un arroz redondo. Entonces te permite... es un híbrido de uso.
Como que
de
aquí hablando de arroz, ya se están dando ganas de hacer... No sabía que iba a hacer de comer, pero ya me está dando una idea.
Mira, cómprate este arroz que se llama arroz sabroz, acabado en Z.
Yo uso SOS.
Bueno, es de la misma marca. Es la misma
productora. ¿El sabroz que es redondo de SOS?
Sí, es un redondo.
Yo soy maniático para las marcas, ya te lo digo. Yo pues, el arroz, mira, SOS lo compro largo, lo compro redondo, lo compro bomba, pero
uso siempre SOS. Cuando tengo determinadas cosas me viene muy bien. Este es un arroz que está vaporizado, que te permite ciertos márgenes de que no se te pase, pero al ser redondo, pues tiene, crece y coge mucho sabor. Entonces, pruébalo, ya verás que te vas a llevar una alegría.
¿Hacemos un día una competición de paella?
Pues yo no hago competiciones, pero sí me encantaría probar la tuya y que pruebes la mía.
No, yo hago, mira, yo tengo un problema y es que me gusta el arroz de cualquier tipo, me gusta hasta con leche.
A ver, bueno.
Los arroz caldosos son muy difíciles de dejar en su punto y a veces me quedan bien, a veces me quedan mal.
Te explicaré, si quieres te lo explico.
En arroz antena. En paella, arroz en la paellera de toda la vida, en paella, de lo que quiera. Bueno, mira, mis arroces son insuperables.
El arroz caldoso, que yo hago uno que lo llamo arroz montañés, que es un arroz que lleva setas, al final es el caldo. Es un arroz que lleva una cosa, muchas cosas de montaña, morcilla, no sé qué cuánto, y lo hago caldoso. Y es extraordinario. Lo que tienes que hacer es, la proporción es 5 a 1.
¡Chau!
Claro, es que tienes que dejar caldo.
Hablar de arroz estaríamos hablando aquí hasta las 7 de la tarde, pero tenemos que marcharnos, Beni. La semana que viene a ver si tenemos suerte y traemos a un cocinero de los que saben hacer arroz, para enseñarle nosotros a él. Para decirle, mira, esto te está equivocando, así no, el arroz se hace así.
Para que sepa cómo
cada uno tiene su truquito.
Para que sepa cómo cogemos el tenedor nosotros. Diego, como siempre, un
tenedor placer. Invento italiano, del siglo XVI. De 15, 16, 16. Hasta el siglo XVI se comía con las manos. ¿Qué te parece? No lo sabía, ¿eh?
No, me acabas de dejar.
Yo es que me enteré ayer. ¿Te creas tú que yo soy un experto en
eso? Acabas de conseguir dejarme mudo. Que nadie lo ha conseguido.
Invento italiano del siglo XVI, después de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos comían con las manos. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Gracias.
Eran unos cochinos, pero sabían comer.
Gracias.
¿Cómo
gracias,
se debe la comida con las manos?
Gracias a los italianos. Diego, gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos la semana próxima.
Y nada, que pase usted buen fin de semana de carnaval, que yo sé que a usted le gusta el carnaval más que a mí.
Sí.
Aunque en Tacoronte van detrás. Ahora donde Santa Cruz del Puerto.
Piñata, ya estamos llamando a la gente que vengan a vernos.
Bueno,
este año va a ser espectacular.
A ver si me invita.
Mira, te invito.
Últimamente no me invitan a nada.
Nos comemos el arroz. Lo que pasa no va.
No, es verdad,
nos comemos el arroz y después nos vamos a la piñata.
Benito, sí, hasta la semana que viene.
Pues mira, aprovecho para invitar a todos los oyentes a la piñata de Tacoronte. Que es una experiencia.
No se come arroz, pero se comen otras cosas.
No, es un carnaval chiquitito, pero muy divertido, muy divertido.
Benny, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, Diego.
Bueno, pues sin solución de continuidad y sin perder ni un solo minuto, le damos la bienvenida a Pablo González, gerente de la sala Timanfaya, que nos tiene que contar una cosa que hemos venido acompañando toda la semana. Saben ustedes que la musiquita esta semana está patrocinada por los Bee Gees. Patrocinada no, bueno, me da igual, no me sale la palabra. Pablo, que tenéis un tributo fantástico este fin de semana, ¿no?
Hola Diego, José, buenos días a toda la gente de Gente Radio. Sí, bueno, como todos, casi ya todos los sábados, en el Teatro Timanfaya, en el Puerto Cruz, la otra cultura, pues bueno, llevamos ya con una serie de tributos que están gustando mucho y mañana tenemos a Bee Gees. Bueno, decirle a todos los oyentes que ya las entradas están agotadas desde hace ya unos días y eso a nosotros nos orgullece enormemente el poder ya decir que los tributos en el Teatro Timanfaya, la otra cultura, ya está donde debería haber estado hace mucho tiempo, pero después de mucho trabajo, después de colaboraciones como la de ustedes, que semana a semana, bueno, insisten ahí para llegar a muchísima gente, a muchísimos de miles de personas que sé que lo que siguen a Gente Radio a diario. Y bueno, mañana estamos llenos y bueno, que invito a todo a aquel que quiere pasar un rato diferente, que se meta en la página web, en Facebook, TikTok, etcétera, para que vea lo que va a ir aconteciendo pues las próximas semanas, ¿no?
Pues nada, ¿qué te digo yo? Que me alegro muchísimo que la sala esté llena este sábado y tendréis que pensar en volver a repetir el tributo de Bee Gees, porque hay algunos que son fantásticos. Yo he visto algunos espectáculos en la sala Timanfaya que no dejan nada atrás y son espectáculos de primera línea.
Sí, Diego, sé que van ustedes corto de tiempo. Yo también solo decir que sí, Diego, ahora vienen tributos, no lo digo yo porque sería lo fácil. Lo dicen los asistentes, la gente que casi cada sábado llenan la pequeña y humilde sala que tenemos en Puerto Cruz. Son teatros, son tributos de nivel muy bueno. Y también que el día 13 de abril traemos a Paco y Maite y Paco, que son ya artistas, pues bueno, si no de gran nivel, son muy, muy buenos. y realmente conocido casi en toda España, ¿no? Pues bueno, invito a la gente una vez más y ya por último que siga nuestras redes para que estén bien informados. Diego, muchísimas gracias por este minutito, ¿vale?
No, gracias a ti, Pablo. Y ya sabes que aquí tu silla de tertulia está... Hoy no vamos a tener tertulia, que lo sepas, porque como estás en el avión ahí, por teléfono en el avión no se puede. La semana que viene cuento contigo, ¿eh? No te me escapes más a Polonia, ni a Lanzarote, ni a ningún sitio.
No, perfecto. Regreso hoy y ya nos estamos en contacto. Vale, un abrazo. Gracias.
Fuerte abrazo. Gracias a ti. Bueno, pues concluimos el tributo que hemos hecho esta semana a los Bee Gees, que ha estado acompañándonos. La última canción a mí es de las que más me gusta porque la descubrí allá cuando tenía 14 o 15 años. Massachusetts. I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues hemos tenido el jingle puesto un poquito más de tiempo porque estábamos en la entrada de del estudio hablando con el anterior invitado, que casualmente conocían a la nueva invitada, que no es otra que la secretaria de Organización Regional del Partido Socialista Obrero Español y diputada en el Parlamento de Canarias, doña Anira Fierro. Muy buenos días, Anira.
Buenos días.
Casualmente eres de Tacoronte y claro, este viene que encima de ser amigo mío y hacedor de arroces, es concejal de Tacoronte, con lo cual era inevitable poder hablar.
Esa es la parte humana y bonita de la
política, ¿no? Y compartimos municipios, compartimos. Además, también él estuvo trabajando en el Parlamento de Canarias.
Sí, es verdad, cierto.
La última, los últimos meses de la anterior legislatura. Le estaba comentando que justo vi a Ricardo el martes que pasó por el pleno del Parlamento de Canarias, que es una persona entrañable y que la verdad que el tono de Ricardo en ocasiones se echa de menos, ¿no?
Mira, yo a Ricardo lo critiqué enormemente. Sabes que yo estuve participando, sí, en el proyecto de Ciudadanos y lo criticaba porque para mí era un paracaidista que venía de Coalición Canaria y yo dentro de los foros internos del partido era bastante agresivo. De hecho, por eso lo proferé. nunca fui candidato Ricardo, porque era bastante crítico. Pero me ha sorprendido porque sí, la elegancia del tipo. Y además, al final ha sido el espíritu ciudadano. Es el que ha hecho el papel que Ciudadanos tenía que haber hecho y que otros que estaban vinculados al proyecto pues están regados,
sí,
o por esa parte. En otra incluso en el PSOE.
En otras formaciones políticas.
Incluso en el PSOE.
Algunos, a ver, los hay.
Ya te contaré yo. Si me pides informe, ya te haré.
Pero Ricardo, yo tengo buen... Bueno, y creo que cualquiera puede ir a la hemeroteca y en la página del Parlamento está el último pleno del Parlamento de la anterior legislatura y cómo todos
tenía simpatía de todos
nos
grupos.
Despedimos de Ricardo, ¿no? Porque además sabíamos que bueno, que ya no seguía en la política, ¿no? Y yo tengo los gratos recuerdos de la negociación de todos los presupuestos de los últimos 4 años, que siempre bajábamos un margen para poder negociar enmiendas con él, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues de esas personas en política que te encuentras, que saben buscar la palabra adecuada para, bueno, pues para llegar a puntos en común, ¿no?
Pues un saludo para Ricardo.
Sí,
que
sí.
A veces se le echa de menos.
Sí, hombre, sí.
Y ese talante en la política siempre es positivo.
Y además, Benito, venía estaba escuchando las arroces y las paellas, pues digo, pues encima me
que nos
con hambre, ¿no?
Comer. Oye, pues vamos a empezar por Tacoronte, porque te lo preguntaba, sí, y quiero hablar del tema, ¿no? Porque hoy era noticia que el Centro de Salud de Las Chafiras se desbloqueaba definitivamente y que iba a ser una realidad en breve, pero el Centro de Salud de Tacoronte está todavía un poquito encasquillado, ¿no?
Sí, tuvimos dificultades en la legislatura pasada que se intentaron resolver, no solo dependientes del propio gobierno de Canarias, sino también con el Cabildo de Tenerife, con las empresas de electricidad, y te lo leí a ti, quiero también hacerlo.
Perfecto.
Ahora, porque creo que fue una de mis primeras solicitudes de información en esta legislatura, preguntando precisamente por el estado del Centro de Salud de Tacoronte, y voy a leer literalmente lo que me dice la Consejería de Sanidad, que la obra que se venía desarrollando en la parcela correspondiente asignada al uso sanitario establecido se paralizó por motivos referidos a las deficiencias en las instalaciones urbanas acometidas para el futuro edificio, paralizándose la misma, y se resolvió el contrato de obra. Por lo tanto, habrá que esperar y hacer las cosas bien, continuo y deseando su pronta resolución, porque es una necesidad que lleva mucho tiempo la ciudadanía de Tacoronte esperando, que lo sufrimos en primera persona, que tiene ficha financiera los presupuestos de la comunidad autónoma desde hace muchísimo tiempo, y lo urgente y lo imprescindible es que se resuelva rápido, porque es una imperiosa necesidad para la gente que pues somos usuarios de ese centro de salud, ¿no? Desde por la mañana la analítica hasta cualquier tipo de consulta que tenemos allí. El de Las Chafiras se pudo resolver y este está en vías de resolverse, ¿no?
Bueno, y ahora les toca al PSOE Canario un papelón. Yo tenía muchísima ganas de hablar contigo, la verdad, porque el papelón es fino, ¿no? Es decir, vuestro líder se ha ido al Ministerio de Política Territorial, aunque parece que nos ha abandonado, porque el último comité regional celebrado este fin de semana, si no recuerdo mal, aparte de aplaudir la gestión que dirigió en la antigua legislatura, lo tenéis como líder actual y, más que posible, nuevo candidato en las próximas elecciones. ¿Ángel Víctor está presente todavía o os ha dejado un poquito huérfano?
Ángel Víctor está presente y está presente cada día, ¿no? Es verdad que estamos organizándonos mejor, porque las agendas son las que son, no es nada distinto a cuando era presidente de Canarias, ahora con un plus de distancia. Pero Ángel Víctor está, ha estado, está y va a seguir estando liderando el Partido Socialista. Tiene el apoyo mayoritario de la militancia, tiene el apoyo de la Comisión Ejecutiva Federal y del secretario general federal, Pedro Sánchez, y sobre todo es donde quiere estar, ¿no? Que esto es también bastante importante, ¿no? Tiene un liderazgo fuerte, tiene conocimiento de la organización y de la militancia, que es el sostén fundamental de nuestra organización, y estamos seguros, respetando siempre los procesos internos, de que volveremos a tener al mejor candidato a la presidencia de gobierno en el 2027 en su persona, ¿no?
¿No va a ayudar a los canarios a resolver nuestros problemas desde el Ministerio de Política Territorial? Pues básicamente la financiación autonómica y básicamente también el problema que nos acucia ahora mismo, que es el tema de la inmigración.
Yo siempre que me preguntan por esto, siempre me remoto a las mismas fechas. Yo me acuerdo en el año 2018, Ángel Víctor no era presidente del gobierno de Canarias, era solo secretario general del Partido Socialista, iba a Madrid prácticamente cada 15 días para tratar los temas de Canarias con el recién elegido gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ya antes, sin responsabilidad pública, ayudaba a que las cuestiones de Canarias, aún no siendo parte del gobierno de Canarias, se resolvieran, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de la firma del convenio de carreteras la última semana de diciembre de 2018, donde él tuvo mucho que ver para que se posibilitara esa firma del convenio de carreteras con el gobierno de Fernando Clavijo. Por lo tanto, es lo que ha hecho siempre, ahora lo va a hacer, y lo va a hacer además con pues mayor capacidad política, si cabe, que lo hacía antes, ¿no? Lo ha demostrado, su compromiso con Canarias es intacto, el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias, él le sacó 140.000 votos a Fernando Clavijo, de más, que son votos.
Son muchos votos, sí.
Y tiene,
no tantos escaños como votos.
No tantos escaños como votos, pero tiene un respaldo social que es absolutamente evidente, y él sabe que su compromiso con toda esa gente que confió en una lista que ponía Ángel Víctor Torres, ¿no?, además de Partido Socialista, él tiene la responsabilidad también y el compromiso con toda esa gente, ¿no?
Es curioso el tema de la democracia en este país, porque en aquella ocasión, en las elecciones municipales y autonómicas, hubo un retroceso por parte del PSOE a nivel nacional, afectado por la entonces, que decían, el efecto Sánchez, que perjudicaba a las autonomías. Aquí no. Aquí no pasó eso. Y sin embargo no gobierna el PSOE aquí.
No, el PSOE tiene desgraciadamente esa trayectoria en Canarias. Tampoco no es la primera vez que pasa. Juan Fernando López Aguilar también ganó
casi por mayoría absoluta
las elecciones. Patricia Hernández ganó las elecciones en número de votos, no así en voto, en número de escaños.
Por eso fue vicepresidenta en vicepresidenta.
Exacto. Pero número de votos ganó las elecciones, ¿no? Nosotros ganamos las elecciones en el 19 y ganamos las del 28 de mayo del año 23. Y esto lo que no quiere decir es que la mayoría social está con el proyecto socialista, y lo que nos debe dar es empuje, razones para cada día hacer nuestro trabajo, que desde el rigor, desde la seriedad e intentando sacar las cosas hacia adelante, ¿no? Yo hoy vengo del Ayuntamiento de La Victoria, de una reunión con el alcalde y un grupo de concejales y concejales, y estábamos haciendo un repaso de todas las cosas que pudimos sacar adelante en la legislatura pasada, pero con una hoja diciéndome todo lo que tenemos que hacer estos 4 años con el gobierno de Canarias, y ahí vamos a estar nosotros para echar una mano, aunque sea desde la oposición, a la ciudadanía, viva donde viva, porque ese es nuestro trabajo, aunque no estemos gobernando.
La mayoría social de Canarias es evidente que lleva muchísimos años bajo la responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, pero a pesar de lo que la sensación que tiene el habitante del norte, en el norte la presencia del PSOE es impresionante. Es decir, empezando por La Victoria. Pero no, nos hemos dejado otra Tacoronte. Tacoronte.
Histórico,
La Victoria,
histórico.
No me quiero dejar ninguno atrás. La Matanza. El Puerto de la Cruz. Aquí en el Valle
es más complicado.
Más complicado. Pero de ahí para allá.
Pero Los Hilos.
Aunque hayáis ganado en San Juan de la Rambla, no gobernáis, pero sois la fuerza mayoritariamente votada.
Hagamos incorporarnos al gobierno de ICO.
Y ahora eso te iba a preguntar, quería llegar, ya me he adelantado. El norte es socialista, el Tanque, Los Hilos, Buenavista, sí. Garachico, no gobernáis, aunque
pero
no haya ganado elecciones.
Tuvimos un buen resultado, acertamos con una tecla, y está haciendo una gran labor en el Ayuntamiento de Garachico.
Pero lo digo, me lo tiene que explicar. Porque Javier Sierra era un valor importante de la juventud de socialistas hace unos años. Tuvo un conflicto que no vamos a entrar en él porque ya es muy antiguo, pero ahora parece que hay un acercamiento casi idílico, ¿no?
Bueno, yo creo
Javier no ha venido a contármelo, así que tú me vas a contar algo que yo no sé todavía.
El Partido Socialista, y lo hemos dicho siempre, es un partido de responsabilidad, de gobierno, y que intenta dar estabilidad allí donde puede, ¿no? Y más cuando hay una coherencia ideológica. Yo tampoco voy a entrar en estas cosas que a veces tienen perversamente las organizaciones políticas con las legítimas aspiraciones de cada uno, de cada una, ¿no? Pero es evidente que bueno, él en su organización política que tiene ahora no le ha ido mal, es una evidencia.
Le ha ido muy bien.
Es una evidencia electoral. Y nosotros pues teníamos la posibilidad de darle mayor estabilidad a un ayuntamiento tan importante como es el ICO de los Vinos, para ICO de los Vinos y para toda la comarca. Uh-huh. Y me refiero a la importancia que tiene. Y por lo tanto, en ese proyecto ha estado el Partido Socialista, ¿no? Y creo que saldrán buenas cosas de este pacto de gobierno en ICO.
¿Recuperaréis a Javier Sierra?
Bueno, yo creo que
el PSOE quiere, ¿no?
Lo importante ahora es dar estabilidad al ayuntamiento de ICO y en eso va a estar el PSOE.
Bueno, yo se lo preguntaré a Javier. Pero él es socialista hasta la médula, sin duda.
Yo creo que las acciones de cada uno es lo que nos sitúa ideológicamente en el día a día, ¿no? Y es cierto que bueno, que tiene una oportunidad ahora muy buena y muy bonita de devolverle a ICO pues muchos años de atraso, muchos años en el oscurantismo y ponerlo en el siglo XXI. Y yo estoy segura de que con él de alcalde y con la incorporación del Partido Socialista eso va a ser posible.
Hay voces que dicen que el Partido Socialista en Tenerife tiene varias facciones. ¿La secretaria de organización regional comparte esa opinión o piensa, me va a contar que el Partido Socialista está estupendamente organizado?
Pues no, mira, la verdad es que...
Es que a mí me parece interesante que haya distintas posiciones dentro de un partido, ¿no?
Pero y las hay además de una manera muy, muy sana. Yo creo que el PSOE en Tenerife vive un momento muy dulce, precisamente por la claridad de los liderazgos, ¿no? A nivel municipal y a nivel insular. La organización en Tenerife tiene uno de sus principales baluartes, precisamente por el poder municipal que tiene el Partido Socialista en la isla de Tenerife, y tuvo unos magníficos resultados en las elecciones al Cabildo, ¿no?
Esto, que las ganó también.
Y ganamos en la presidencia del Cabildo, ¿no? Esto, en cualquier momento que me dices, no, lo normal es que tú me digas que está bien el PSOE, pero es que de verdad está bien el PSOE en Tenerife, ¿no? Estamos acostumbrados a otros tiempos y se ha visibilizado siempre las diferentes facciones que ha habido en el Partido Socialista, especialmente en la isla de Tenerife, pero hemos sabido entender, con diferentes formas de entender las cosas, que lo mejor y la mayor fortaleza del Partido Socialista es siempre estar juntos para dar la mejor respuesta a la sociedad y a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que el partido está bien en la isla de Tenerife.
Bueno, pues te lo voy a comprar. Pero yo me gusta que haya discrepancias, que haya batalla interna, que
eso
haya debate.
No, los debates
me
los
parece
hay,
que es necesario.
Los debates los hay siempre porque es una cuestión inherente al ser humano y más al ser político, ¿no? Pero eso no quita que lo de las facciones, bueno, pues ahora el partido está en lo que está, en mantener ese buen resultado que tuvo en las pasadas elecciones y crecer, ¿no?
Bueno, pues el debate interno, te imagino que en el PSOE estará a la orden del día, porque lo que está pasando en este país pues genera crispación en la población, con lo cual entiendo que también genera crispación,
bueno,
en el PSOE, ¿no?
La crispación relativa, la crispación yo creo que también la fomenta una parte de la intensidad comunicativa con la que vivimos, ¿no? Porque cuando uno va a los estudios sociológicos ve que determinados debates están en la cola de los intereses de la ciudadanía. O sea, que podemos, si quieren, estar hablando de la amnistía aquí 40 horas a la semana, pero que la gente está pensando en que quiere trabajar y que le paguen un poquito más, en que quieren que le suban la pensión, en que quiere que el centro de salud esté arreglado. Por lo tanto, hay que relativizar todo el ruido mediático que gira en torno a los acuerdos políticos, porque vemos que no corresponden con la realidad sociológica de la gente. Y eso es una evidencia que también en el Partido Socialista lo tenemos bastante claro. Y el último ejemplo fue las elecciones del 23 de julio, cuando, bueno, Pedro Sánchez lo conoce bien porque ya le ha pasado cuando fue candidato a la Secretaría General del PSOE y en más ocasiones, ¿no? Pero el 23 de julio era la hecatombe del Partido Socialista, ¿no? Un Partido Socialista que ya iba a desaparecer desde el 2011, que con la pasoquización del PSOE, ¿no? Que como en Grecia fue perdiendo peso, ¿no?
Eso te iba a decir, el PASOK que desapareció de Grecia.
Claro, y a nosotros nos iba a pasar lo mismo, y en el 23 de
con
julio...
Con la amenaza de Podemos.
Pedro Sánchez, pues no solo no iba a ser presidente, sino que el Partido Socialista iba a saltar por los aires. Bueno, pues no solo no pasó eso, sino que sacó 1 millón de votos más que en las últimas elecciones generales y tuvo la capacidad de poder formar gobierno, que es la gran virtud de quien hoy pueda ejercer.
No se la puede negar nadie.
Un liderazgo.
Quien se lo niegue, está ciego.
En el Congreso de los Diputados. Más allá de eso, los debates se dan, pero hay una exageración mediática que no corresponde a la realidad social, y eso es una evidencia. Los ataques mediáticos al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, muy especialmente a Pedro Sánchez, injustamente, no solo a él, a su familia, a su mujer.
A su suegro. He oído cosas.
Se oyen disparates, ¿no? Forma parte de toda esa exageración mediática que vive el Partido Socialista. ¿Nosotros a qué estamos? Estamos a subir las pensiones, un 3,8, estamos a prorrogar la gratuidad del transporte, estamos a sacar adelante los planes de vivienda, pues a eso es a lo que estamos, que es a lo que está la gente, que es esa preocupación que tiene diariamente, a subir el salario mínimo interprofesional, como se aprobó el martes. Oye, pues nosotros estamos a eso.
Con los ajustes de IRPF, que es importante que se llevaran los ajustes de IRPF.
Claro, y que siga quien quiera o quien esté pagando a las grandes editoriales de este país, hablando de la amnistía, de Puigdemont y de quien quiera, que el Partido Socialista está donde ha estado siempre, dando avances sociales a este país.
¿Sabes lo que pasa, Nira? Que ahora yo tengo la duda que si esa ley de amnistía, que para mi opinión es innecesaria y es un debate totalmente artificial, provocado por la situación del PSOE y la necesidad de pactar con esos 7 votos de Puigdemont, si no lo ha sacado nadie que no sea el PSOE, nos va a bloquear ese tipo de actuaciones, ese tipo de políticas que el PSOE dice que va a hacer en estos próximos 3 años y medio.
Bueno, a la vista...
Nos va a ser imposible.
A la vista está, ¿no? También la corresponsabilidad de... con quien tiene una mayoría parlamentaria y que saca pecho de que tiene mayoría, mayor número de diputados y diputadas, como es el Partido Popular. Lo lamentable es que este país tenga una derecha que solo está votando en contra del propio país, ¿no?
Ahí voy. ¿Va a haber posibilidades de gobernar este país llegando a acuerdos con el PP vez de PP con Puigdemont?
Lo que yo espero es que el PP reflexione sobre su voto en contra a la subida de las pensiones, sobre su voto contra a la subida del salario, su voto en contra a la gratuidad del transporte, su voto en contra a las ayudas de la isla de La Palma, su voto en contra hasta en algo tan básico como que se eliminen las comisiones en los bancos a las personas mayores y personas con discapacidad en la oficina. ¿Qué daño? Estamos hablando de Puigdemont. ¿A quién están haciendo daño con esto?
Una cosa no quita la otra. En eso te doy la razón.
Entonces,
por completo.
Pues cuando estamos hablando de gobernar este país, estamos hablando de medidas como esas. Eso es cambiar en la vida de la gente. Eso
¿Y se van a poder hacer cosas con los socios
hombre,
que tenéis?
Esperemos que tengamos una derecha responsable, que a día de hoy yo tengo mis dudas, y que deje de boicotear cuestiones tan importantes como los objetivos de estabilidad presupuestaria para poder hacer unos presupuestos, que el Partido Popular votó que no en el Senado, que no quiere que tengamos presupuestos, que prefieren que caiga el país, como ya dijeron en su día. Eso es lo lamentable de la derecha de este país. Este país no se merece la derecha que tiene, o el Partido Popular que tiene. ¿Cuántos alcaldes, alcaldesas, presidentes de comunidad autónoma, el mismo señor vicepresidente del gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez, o sea, que está gestionando recursos públicos, y su partido vota en contra de que Canarias reciba más dinero de la financiación por parte del Estado? ¿De qué estamos hablando?
Yo no entiendo esa postura del Partido Popular, ya te lo digo. Es decir, no soy muy pepero que digamos, ni muy socialista, pero no entiendo que no haya un acuerdo entre las dos mayoritarias fuerzas con sentido común, y no lo diré de momento ni uno ni otro.
Es una cosa tan asombrosa como que parece, y hablo de Canarias, que no quieren que tengamos presupuestos generales del Estado.
¿Pero les da miedo
para cumplir la agenda canaria? Que tiene cuestiones tan importantes en materia de infraestructura hidráulica, para las universidades, para la I+D+I, para que se cumpla la agenda canaria tiene que haber presupuestos generales de Estado. Y el Partido Popular y el partido del vicepresidente del gobierno de Canarias vota en contra en Madrid de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que es el elemento clave para que este país tenga el presupuesto general de Estado. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Estamos hablando de Puigdemont cuando estamos hablando de esto? ¿Estamos hablando de Puigdemont cuando subimos las pensiones? ¿Estamos hablando de Puigdemont cuando se sube el salario mínimo interprofesional? No, estamos hablando del día a día de la gente, de cuestiones que van directas a la gente. Y el no porque no, el no porque caiga Sánchez y el no porque caiga el gobierno de España. Y la gente, y los pensionistas, los estudiantes, la gente que necesita una vivienda, la gente de clase de trabajadora que ve incrementado su salario mínimo, eso da igual. La señora que va a la oficina bancaria y le cobraban 3 euros por cualquier tontería, que le quiten esa comisión, eso da igual.
Eso se lo debemos a Chicote y a Sonsoles Onega, que hicieron un programa de televisión.
¿Quién legisla?
Hay una publicidad que la vi ayer y que digo...
¿Quién legisla? Está en el Congreso de los Diputados y quien ejecuta está en el Gobierno de España.
No, pero me quedé sorprendido. Digo, yo, y cabeza, míralos ahí yo sacando pecho. Bueno, pues yo me alegraría muchísimo que el Partido Socialista llegara a acuerdos con el Partido Popular para evitar este bloqueo.
Es que además, por ejemplo, hemos tenido que llegar a algo tan estrambótico en este país como que la Unión Europea medie para que el Partido Popular cumpla la Constitución en la materia de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que aquí nos llenamos la boca de Constitución, de Constitución, de Constitución, pero es que llevamos casi 2000 días con el Consejo General del Poder Judicial y tiene que venir la Unión Europea a decirle al principal partido de la oposición que ganó las elecciones el 23 de... Oiga, cumpla usted con la Constitución. ¿Quién es en este país el que no cumple la Constitución? Quien incumple los mandatos que establece la propia Constitución, que son órganos claves democráticos de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, serenidad en el debate, reflexión, mesura y sentido de Estado, que parece que el sentido de Estado siempre recae sobre la misma parte, ¿no?
Mira, ¿tú crees que Pedro Sánchez es un dictador y que lo que tiene es un plan para hacerse cargo de España de por vida?
Eso me parece... es que no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Es tremendo que en este país se banalicen tanto las palabras. un país que sufrió 40 años de dictadura, que no se podía salir a la calle.
¿Tú crees
a hablar?
Que se permitiría eso? No, es que yo cuando vivo...
Pero
a Pedro Sánchez le puede criticar muchas cosas, pero está ahí por la democracia.
Pero eso es la banalización de las palabras en la política, que es lo que no podemos permitir, igual que están haciendo con el terrorismo. Que si Sánchez es un dictador, que si el terrorismo es relativo, ese es el problema de las cuestiones. La dictadura tiene unas connotaciones en este país que han escrito las páginas más negras de la historia reciente de España. El terrorismo las ha escrito la democracia moderna, desgraciadamente.
Hasta hace 4 días.
Hasta hace nada. Dejemos de banalizar los términos en política, porque detrás de cada término hay un sentido y una manera de entender las cosas.
Estaba buscando una referencia. Yo tengo una sección que no hace mucho tiempo que no la hago porque tengo mucho contenido en el programa, que se llama Tal Día Como Hoy. Entonces hago referencia a noticias de cabecera nacional e internacional de Tal Día Como Hoy, 9 de febrero, ¿no? Y el año 2005, el 9 de febrero, se detuvo a la cúpula dirigente de ETA en Francia, en el año 2005.
Hace 2005 18... gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero en este
hace
país.
Hace cuatro días.
Sí, pero fíjate cómo hay que explicar las cosas y la memoria histórica reciente también. En 2005 gobernaba este país el Partido Socialista, el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Que luchó contra el terrorismo como el que más.
Que luchó y que acabó con ETA, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y qué injustamente que hoy haya socialistas que se le digan que están blanqueando el terrorismo, cuando tenemos compañeros que han sido asesinados por una banda terrorista, cuando tenemos compañeros en activo hoy que hasta el otro día llevaban guardaespaldas, que tenían que mirar los bajos de los coches, que no podían de salir de su casa, que para ir a comprar un brick de leche tenían que avisar al guardaespaldas, que no podían ir en transporte público, que vivían con la amenaza permanente de ETA, que tuvieron intentos de asesinato. Es que es una vergüenza que este país permita que determinadas formas políticas digan a los demócratas, a los que creemos en la libertad, que luchamos por la paz en este país, por la convivencia, que blanqueamos el terrorismo. Es absolutamente insultante, pero no para los socialistas, sino para las personas que han vivido cada día de su vida bajo la amenaza terrorista y una amenaza de muerte. Es que es tremendo, ¿eh?
Así no avanzamos, está claro. Pero bueno, la memoria está para tenerla y no tenerla de pez. Una pregunta curiosa, se me acaba de venir a la cabeza. ¿Qué aportan los cuatro de parlamentarios de Vox en el Parlamento de Canarias? Te digo porque sí, intento hablar de ellos, pero me es muy difícil porque...
Bueno, llevaron una PNL a este último pleno, no seré yo quien les haga publicidad, por supuesto, sobre el adoctrinamiento de las aulas, ¿no? Claro. Afortunadamente, en el resto de formaciones políticas en el Parlamento de Canarias existe ese hilo rojo que nos une de valores, de democracia y de consenso en torno a determinadas cuestiones, y afortunadamente ellos están aislados, ¿no?, de lo que es la mayoría parlamentaria. Pero sí que es una desgracia tener que escuchar determinadas afirmaciones que yo no había escuchado en la legislatura pasada y que escucho en esta, sobre especialmente cuestiones que tienen que ver con la inmigración, cuestiones que tienen que ver con los colectivos pues sindicales, con el colectivo LGTBI, contra las mujeres. Combatiremos con la fuerza de nuestra palabra cada intento de retroceso.
Yo no soy muy muy extremo, me molestan los extremos en la política, tanto me molesta, bueno, últimamente me está molestando más uno que otro, ¿no? Pero me molestan los dos extremos. Y lo que me llama la atención es que no sirvan para nada, más que nada para tensar el ambiente político, ¿no? Y llevamos ya casi un año, o vamos camino del año, de tener presencia de Vox en las instituciones canarias, y yo no veo que hayan hecho absolutamente nada reseñable, ¿no? Tú que estás allí cerquita, ¿tienen nivel como para estar allí? ¿Tienen idea?
Bueno, yo no voy a juzgar a las personas que son elegidas democráticamente.
Como partido político, me refiero,
solo puedo decirte que donde, pues, en el espacio político que ocupan ellos, no jamás podrá estar el Partido Socialista ni de cerca.
Bueno, algunas veces habéis votado igual.
No, en el Parlamento de Canarias pocas.
Bueno, pasamos a otra cosa, que eso es escabroso, pero a mí me llama mucho la atención que cuatro diputados, con lo que cuesta a un partido político tener cuatro diputados, la cantidad de canarios que representan cuatro diputados, que, no sé, que aportan a la política autonómica. Ahora ustedes tenéis la responsabilidad de tensar la cuerda y tener siempre la alarma encendida de la oposición al Partido Popular y a la coalición canaria, que son los que tienen la responsabilidad de gobierno. ¿Qué cosas han parado las que ustedes llevabais a cabo en la anterior legislatura y qué cosas han reactivado?
Bueno, el tema es el que no, que han dejado de hacer y que no ha tenido reflejo en sus primeras cuentas. Lo denunciamos este pleno, ¿no? Con una interpelación a la consejera de Derechos Sociales, cómo se ha echado el freno de mano en las altas y las pías a dependencia, ¿no? Que es lo más grave. En los 4 años pasados se hizo un trabajo extraordinario en materia de dependencia que nos empezaba a situar en los buenos números de este país, de reconocimiento y de valoración de las altas de dependencia, y este gobierno ha echado el freno de mano y desgraciadamente eso lo siente la ciudadanía. El no cumplir.
A nivel números.
A nivel número.
Que no caben interpretaciones, es decir, 5 es más chico que 6.
Es evidente y las estadísticas están ahí, además los números los da el propio Inserso, o sea, cualquiera puede acceder, ¿no? El incumplimiento de la ley de servicios sociales, el retroceso en materia de educación de 0 a 3 años simplemente por no creer en la educación 0 a 3 años de carácter público, ¿no? Son muchas las cuestiones. Que una de sus primeras medidas sea teledirigida a las personas que más tienen con el impuesto de sucesiones y donaciones y no a la mayoría social. Pues son esas de las cuestiones que dices tú, pues ha cambiado el gobierno.
Pero dicen todo lo contrario, ¿no? Que los presupuestos son como muy sociales, que han aumentado.
Son muy sociales los presupuestos, irónicamente lo estoy diciendo, unos presupuestos que suben 1.121 millones de euros, que son los presupuestos más grandes de la historia de Canarias, pero que en servicios sociales sube 33 millones.
¿Y dónde va el dinerillo entonces?
Bueno, estamos ante el gobierno más caro de la historia de Canarias.
En pagar sueldos de gente.
Y yo voy a poner un ejemplo. Se crea de nueva creación la Dirección General de Deportes Autóctonos bajo la Consejería de Educación, y el presupuesto es escasamente el sueldo de la directora general, Lorena Hernández, ¿no?
Esas cosas tendrían que estar blanco sobre negro.
Hemos cansado de decirlo y hemos dicho y hemos señalado que este es el gobierno más caro de la historia, que además han creado...
Y el vuestro no era barato, ¿eh?
Es una estructura que está hecha para vigilarse entre ellos porque han cruzado cargos de distintas formaciones políticas, entendemos un poco por el recelo de cómo pueda funcionar, pero nos ha llevado a cuestiones tan absurdas como esta Dirección General, o la Dirección General de Costas, que es de nueva creación también, con las costas asumidas por parte del Gobierno de Canarias, donde tiene 2 programas que apenas son, no llega a 500.000 euros, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Pues
hay mucho ahí. De todas maneras, yo en la anterior legislatura, o en el anterior mandato, en el tema autonómico, creo que es legislatura, me tienen loco con los mandatos, porque los ayuntamientos dicen, no, se llama mandato, sí. Se llama mandato. Yo estuve haciendo un ejercicio, incluso me contestaron para que pusieran los sueldos de todo el personal que estaba adscrito al gobierno canario, y me cansé porque esto eran tantos sueldos, tantos.
Sí, pero no era distinto al anterior.
No, es que a lo que voy, yo me cansé, digo, no voy a seguir. Pero es que cuando he empezado a analizar este, es peor. Es más grande, pero bastante.
El gobierno de Canarias que preside Ángel Víctor Torres no se incrementó respecto al anterior. Cogió la misma estructura de personales eventuales y de cargos políticos. Es cierto que se le cambiaron nombres a las consejerías por una cuestión de transición ecológica, no era medio ambiente. Sí. Pero la estructura del gobierno era exactamente la misma. Hoy no. Hoy
se ha incrementado en más de un 14% y el volumen de dinero no he acabado de sumarlo porque es muy difícil.
Se ha incrementado y además el número de personas. Y yo no voy a entrar en el discurso facilón de que todos son iguales o no hace falta. Yo no voy a entrar en ese discurso porque creo que el rendimiento lo vemos con el trabajo de la gente, ¿no? Y la efectividad que tenga para poder desplegar las políticas. Yo no voy a entrar en ese marco de es que cuesta mucho. Bueno, es relativo, ¿no? Pero sí que voy a entrar en lo que dijiste que ibas a hacer y no haces.
Porque, o haces lo contrario. O
efectivamente, claro. que este es el caso, ¿no? Decir que tú vas a adelgazar la administración, que vas a eliminar los chiringuitos y que esto viene todo el mundo aquí a cobrar y a llevárselo calentito sin hacer absolutamente nada, y después lo que tú haces es incrementar la estructura del gobierno de Canarias para poner a los tuyos, para que se vigilen entre ellos, generar nuevas direcciones generales, nuevas viceconsejerías, que poco tienen de distinto, ¿no? Pues hombre.
Sobre todo cuando no tienen presupuesto para ejecutar.
Eso es mentir, ¿no? Porque tú dijiste una cosa y has hecho la contraria. Nosotros ni nos metemos en eso. Nosotros cogimos una estructura de gobierno y con esto tenemos que hacer nuestros compromisos del programa electoral. pero nunca pusimos en un programa electoral, oye, hay que eliminar los chiringuitos. Y recuerdo perfectamente a una señora que en la pasada legislatura era diputada por Ciudadanos, Vidina Espino, que hoy es diputada por Coalición Canaria, que cada vez que hablaba o interpelaba al presidente o al vicepresidente del gobierno, le decía que lo que estaba cobrando por el sillón, que estaban llenos de chiringuitos, que había incrementado el capítulo 1 de la vicepresidencia del gobierno, que tenían a no sé cuántos contratados, que el primo, que la moto, no sé cuántos. Pues la señora ahora forma parte de una organización política que lidera la política en Canarias, que ha incrementado como nunca la estructura del gobierno de Canarias, ¿no? A mí eso es lo que me enfada.
La explicación te la voy a dar. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya está. Ya está, ni más. Y ese nivel en la política canaria a mí me molesta mucho. Me molesta mucho. Y sobre todo ser responsable de que se haya incorporado perfiles de ese porte. Pero bueno, sacando un poco. Dicen las malas lenguas que el gobierno socialista actual del gobierno de España, imagino que trasladado también, podría ser, hablarse de en Ángel Víctor Torres, en la época en la que era presidente de la comunidad autónoma, tiene una habilidad especial en generar noticias para tapar una sobre otra. Porque como la memoria del PP de la sociedad española es una realidad, saturándonos de noticias, no entramos en profundizar el...
Pero yo no creo que eso sea un tema de...
Ahora aquí, ¿qué pasa? Pues yo, las noticias en Canarias están solamente inmigración.
Yo creo que es una cuestión que no es del gobierno de España. Yo creo que es dentro de la vorágine informativa,
de todo el mundo, ¿no?,
que estamos todos metidos mirando Twitter todo el día a ver cuál es la última hora.
Se nos pone encima de otra.
Claro.
No tenemos capacidad para llevarlas todas a la vez.
Pero no es una cuestión del gobierno de España. Es que la vida está empezando a ser así.
Pero en el gobierno de Víctor Torres pasaban un montón de cosas. Aquí no pasa nada más que llegan día tras día inmigrantes ilegales por todas las costas canarias. No pasa otra cosa.
Bueno,
y Ana Orama que saca la batida de vez en cuando.
Este tema es un tema que no es de ahora tampoco, la migración. Yo recuerdo aquel mes de febrero, marzo, 2020, septiembre de 2020, ¿no? No es un tema.
Pero va más, ¿eh?
La que hemos convivido, vamos a seguir conviviendo, y quien no lo vea tiene un problema de miopía migratoria, ¿no? Porque los flujos migratorios existen y están para quedarse. Pero es verdad que con la rapidez que están fluyendo de las cuestiones y también la importancia y el peso que tiene la política nacional, probablemente otras cuestiones pues queden más deslucidas. Hoy hay una noticia muy importante, porque después de muchísimos años, no afecta a esta isla, pero afecta a la isla de al lado, que es una obra que desbloqueó el gobierno anterior e impulsó el gobierno de Ángel Víctor Torres en la inauguración de los túneles de Faneque.
Ya ha habido gente aquí con el pleito insular. Mira, los de la aldea sí, para nosotros no.
Bueno, pero...
Me pone negro la cabeza el pleito insular.
Pero
¿verdad?
Es que los túneles de Erjo...
Dale un añito más todavía.
Quedan, pero este año para poder terminar lo que es el tubo en sí, ¿no? Y yo he ido a visitar la obra y es una de las obras de ingeniería, es tremendo, ¿no? Y la cantidad de gente que hay trabajando, la profundidad, la tecnología que se está utilizando, y eso lo vamos a ver más pronto que tarde. No es como hace 10 años que no sabíamos, ¿no? Eso también es una cuestión y una obra financiada por el gobierno de España.
El,
¿no?,
convenio de carreteras tendrá algo que ver en todo
del
esto.
El convenio, ¿no?, de carreteras, por eso esa la apertura hoy de los túneles de Faneque, especialmente para la gente que vive en la aldea de San Nicolás, que era la isla dentro de la isla, pues es una magnífica noticia, ¿no?
Un pueblo muy aislado y muy bonito además. Bueno, pues mira, se nos está acabando el tiempo y yo quería haberme divertido más contigo hoy, pero bueno, hemos hablado de cosas medio serias. Yo quería haber dicho, hoy vamos a hablar
con Nira. Veniendo hablando de paella y terminando hablando de los túneles de Faneque.
No, vamos a hablar de otra cosa. Que te gusta a ti mucho.
Bonito, bonito, ¿eh? Para Paco Afonso, ¿eh?
Nos está costando la vida que los socialistas de Tenerife participen en este programa en tertulia. Pero tenemos a Aarón Afonso,
sí,
que está haciendo un esfuerzo porque está de portavoz en el cabildo.
Sí.
Y con...
Vengo de estar, estaba conmigo también en la victoria.
Buen tío, claro, la verdad. Sí. A pesar de ser socialista, es un buen tío.
Bueno, eso algunos lo tenemos también, hombre.
Pero oye, que tenemos muchísimo interés en que el PSOE participe de estas tertulias. Yo sé que tú tienes ahí mucha gente, deja venir. Alicia también nos está
Tamara.
Perfectamente. Tamara hace tiempo que no nos tiene abandonado.
Pues yo se lo digo.
Se fue a la SER. Venía los lunes aquí a la tertulia y se fue a la SER. Alguien le dijo, tú a la SER.
La mandamos nosotros probablemente.
Oye, pues una preguntita porque para acabar con buen humor, nada de crítica, ¿eh? ¿Qué te parece a ti lo de la fachosfera? ¿Es recurrente? ¿Es divertido?
Yo creo que hay que caricaturizar a esta gente, ¿no? Porque hay que recordar que el Partido Socialista lleva 4 o 5 meses sufriendo cierre de sedes, insultos, pintadas, no en Ferraz, en sedes, agrupaciones locales, de personas que nada tiene que ver con la política nacional, ¿no? Y en cierta manera intentar darle un punto de humor a todo lo que está sufriendo este país con esta derecha tan inoperativa, inoperante e ineficaz, pues quizás nos ayude a sobrellevar este clima de enfrentamiento constante y de no es a todo que nos tiene el Partido Popular y ataque constante fundamentalmente a la figura de Pedro Sánchez, ¿no?
Pero yo no estoy en la fachosfera y no me gusta la canción de Eurovisión.
Bueno, cada uno está donde quiere estar. Afortunadamente sí, pero esa es la libertad, la de verdad.
Que me digan a mí, desde mi presidente del gobierno, porque es presidente del gobierno de todos los españoles, que si no me gusta la canción de Eurovisión, soy de la fachosfera. Y que me gustaría llevar Carasol, no.
Bueno, eso estaría
bien. Ni me gusta la canción, ni soy de la fachofera.
No vale.
Hay muchos españoles así.
No vale relativizar. Bueno, yo también tengo mi opinión de la canción.
Que no te la voy a preguntar.
Y tampoco estoy en la fachofera, ni mucho menos.
Mira, muchísimas gracias por tu tiempo y que sigas repitiendo esta buena costumbre que tiene, que aceptes la invitación cada vez que te la hacemos con una premura rapidita. No tardas mucho en venir. Te lo agradezco de verdad.
Gracias a ustedes. Y yo voy a terminar como terminó Ben, invitándonos a la piñata chica de Tacoronte, que tenemos un carnaval familiar divertido entre la gente del pueblo y que pasen unos buenos días.
Porque ni eres de Tacoronte.
Soy de Tacoronte, pero anoche vine a la gala del carnaval del Puerto de la Cruz, o sea que...
No quiero hablar del carnaval de Puerto de la Cruz porque estoy muy decepcionado.
Bueno, pues anoche la gente, ya te puedo decir yo, que se lo estaba pasando pipa.
Me alegro, eso es buena cosa.
Así que, mira, muchísimas gracias. Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy tenemos una invitada especial que hacía mucho tiempo yo venía invitándolas, pero como en sus nuevas responsabilidades de todo tipo tenía la agenda más cargada que Pedro Sánchez, pues al final hoy viernes de carnaval hemos tenido la suerte de contar con la presencia de la nueva secretaria de Organización Regional del Partido Popular y diputada nacional por el Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife, doña Laura Lima, realejera de PRO. Buenos días, Laura.
Muy buenos días, un placer estar aquí. Es verdad que ha sido complicado, como decías, entre las nuevas responsabilidades y el cuadrar vuelos, también ahora tener la vicesecretaria de organización, estoy intentando ir en todas las islas para tener más presencia, ha sido una auténtica locura entre aterrizar en el Congreso y ponerme al día en lo que es la parte de organización del partido, ha sido una auténtica locura, pero, y sabes que te lo dije hasta por WhatsApp, de que te tenía aquí en mente, digo, tengo que cuadrar de alguna manera, a ver, porque también te digo, yo quería estar presencial, por teléfono es más frío y al final y siempre es un placer estar aquí en los estudios y vernos y se transmite de una manera diferente. Entonces, yo te había prometido de que sería presencial, no había podido hasta hoy, pero he cumplido la palabra, he dejado incluso otras cuestiones que tenía en agenda para estar aquí hoy.
Pues te lo agradezco muchísimo y todos los oyentes de Gente Radio también, y yo conseguiré sacar de Laura Lima un compromiso de que al menos una vez por cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, se venga por aquí un ratito a contarnos cosas, porque la verdad es que tus responsabilidades son muchas y diversas. Empezamos por tu andadura en esta legislatura, que tiene que ser apasionante porque estás estrenando ese acta de diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que creo que es una legislatura apasionante, ¿no? Y tienes que estar viviendo cosas que te sorprenderás día a día.
Sí, histórica, porque es verdad que nos ha pasado de todo, incluso de un partido que como el Partido Popular, que ha ganado las elecciones y no está gobernando, dos sesiones de investidura en esta legislatura, luego también por el cumpleaños de la princesa, pues también esa jura de la Constitución, que fue un día histórico y de verdad que es un orgullo haberlo podido vivir.
Como ausencias muy significativas, ¿eh?
Sí, bueno, al final se ve quienes tienen a lo mejor un sentido más de Estado y demás, se respeta, pero es verdad que cuando uno coge el acta, ya sea de diputado, de concejal y demás, te debes a la institución y a todos por igual. Entonces, al final, tienes esa agenda institucional que tienes que cumplir, creas o no. Yo creo que soy de esa opinión. Hay cosas que a lo mejor a mí no me gustan, pero creo que debo estar porque represento a una población que a lo mejor sí cree en eso. Y bueno, pero bueno, lo respeto. Se veía venir, pero bueno, al final creo que estuvimos los que creíamos, lo que debíamos estar. Se sintieron arropados y al final respetamos la institución, que es lo que se venía pretendiendo. Luego el tema de bueno, la constitución ya de las comisiones, que es verdad que fue frenético, nunca lo había vivido, yo estoy acostumbrada a lo municipalista, o sea, a lo municipalista. Entonces es verdad que la constitución de las comisiones, las sesiones parlamentarias, que son larguísimas, es verdad que yo estaba acostumbrada a los rales a lo mejor de 2-3 horas y aquí son de 8 o más, de entrar a las 3 de la tarde y salir casi a las 12 de la noche para votar. Entonces son sesiones largas que bueno, que al final aprendes un montón, tienes que sacarle la productividad, porque es verdad que aprovechas y tienes más reuniones allí, escuchas a lo mejor a sectores para poder presentar iniciativas, y sobre todo creo que en Canarias el Partido Popular tiene un gran equipo en el Congreso. Somos 6 diputados que estamos haciendo un gran trabajo, casi todos somos nuevos, y ahí estamos estudiando un montón y sobre todo volviéndonos locos para estar en el territorio, porque al final es verdad que las sesiones parlamentarias son largas, que es verdad que las responsabilidades en Madrid pues a lo mejor te impiden estar en el territorio, pero todo lo que podamos agilizar, y si cogemos un vuelo aunque sea a las 10 de la noche por el sur y nos permite estar un viernes en Tenerife o en nuestro territorio, pues yo creo que merece la pena, sobre todo porque no nos tenemos que olvidar de que representamos a los canarios. Entonces, es verdad que mucha gente me dice, pero es que estás en todos lados. Yo, por ejemplo, cuando fue el concurso de Murgas del Norte, lo noté. Al final tienes una agenda que depende del calendario de Madrid, y para mí, mi corazón estaba en Garachico con las Murgas. Pude ir al certamen infantil el domingo, dije, tengo que ir al menos, y el sábado en la final sí que no me la perdí, pero bueno, si hubiera podido, porque tenía una comisión, hubiera venido por la tarde, hubiera ido a la fase y me hubiera ido a Madrid al día siguiente. Pero es la pertenencia al territorio, porque si no estás aquí, no estás presente, no sabes o no escuchas a los canarios, no sabes cómo defenderlos allí. Entonces yo, que parto del municipalismo, soy partidaria de estar en el territorio todo lo que se pueda.
Yo soy defensor total de que el desconocimiento de las competencias de las distintas administraciones hace que la gente sea parte de la política, ¿no? Y no sabemos qué hace un diputado canario en Madrid, cuando realmente ahí se está cociendo. Realmente el cocido que vamos a comer aquí, es decir, pocas cosas se pueden hacer de las autonomías si no están avaladas por leyes que se negocian y se votan en el Congreso de los Diputados. Ahora hay una comisión de insularidad. ¿Te parece que esa comisión va a ser efectiva? ¿Se va a tener en cuenta lo que es la diversidad de Canarias?
Pues mira, coincido en que es verdad que no sé el resto de territorios, pero Canarias siempre, a lo mejor por ser región ultraperiférica, se ha sentido como lejano a lo que pasa en Madrid, pero lo que se decide en Madrid repercute mucho para Canarias. Y es verdad que es labor de los diputados, de todos, de los 15, pero al final yo hablo por el Partido Popular.
De los 15, 6 son del PP, ¿eh? De los 15, 6 son del PP.
Sí, efectivamente, son 6 del PP. Y es verdad que tenemos nuestro peso y es verdad que es nuestra responsabilidad acercar las instituciones. De hecho, siempre lo digo, cualquier canario que esté en Madrid, pues que me escriba, porque creo que es importante entrar, conocer la historia, para qué sirve, incluso si puedo de incluso invitarles a una sesión, al menos la sesión de control, que a lo mejor es la más entretenida porque es ese cuerpo a cuerpo entre gobierno y oposición, porque creo que hay que estar, creo que hay que escuchar y saber, independientemente luego a quién votes, pero saber que es importante el Congreso y el Senado, el tener representantes allí canarios. Y en cuestión de la insularidad, pues sí, yo creo que es importante tener esa comisión. De hecho, agradezco al Grupo Popular. Alberto Núñez Feijóo tiene bastante sensibilidad con Canarias. De hecho, fuimos el único grupo que mandó a un canario a subir a la tribuna a defender la comisión de insularidad, defender la postura del Partido Popular, que fue Carlos Sánchez, de Gran Canaria. Ese es gesto significativo, que a lo mejor en la península puede ser nada, para nosotros significó mucho, porque al final se le está dando voz a Canarias, porque hay diputados del Partido Popular que representan a Canarias y son la voz de Canarias. Entonces, creo que es un escenario único para defender los intereses de Canarias. Es verdad que también está Baleares, Ceuta, y también se incorporará Melilla. Yo soy la secretaria primera de la mesa de esa comisión, y ahí estamos. Ya tuvimos la primera reunión esta semana, el martes, en la primera sesión de pleno, coincidía también con el Senado, y nos sentamos en la mesa para empezar ya a planificar, porque es la única comisión que no está oficialmente constituida ya con un calendario.
Son de las nuevas.
Son de las nuevas, y sobre todo porque la presidencia recae en el Senado, también Valbuena. En un canario, en Valbuena, que bueno, al final, como lo conozco, yo fui concejal de urbanismo y él el consejero de planificación territorial, pues esa confianza pues me animó también a decirle, oye, hay que arrancar.
Sí,
esta
planificación territorial, la gente, transición ecológica, lucha contra el cambio también, climático.
Pero es verdad que bueno, para mí planificación territorial.
En la parte que te afectaba.
Sí, en la parte que me afectaba. Y entonces es verdad que le dije, oye, hay que arrancar esto. Es verdad que el Senado en enero no tenía, tampoco el Congreso, pero bueno, al final lo habilitaron para la amnistía. Y hasta febrero, que no estaba operativo ya el Senado, no pudimos tener esa primera reunión. Entonces ya tenemos una fecha próxima para aprobar el calendario. Estamos viendo qué reglamento aplicar, sobre todo para saber cuánto es el cupo de iniciativas que puede llevar cada grupo. Y luego el tema de las intervenciones. Pero ya tenemos el Partido Popular bastantes iniciativas de varias comunidades, bueno, en este caso de Baleares y de Ceuta, y también ya estamos los canarios preparando esa batería. Hemos solicitado también la comparecencia del ministro Marlaska para que hable sobre la crisis migratoria en Canarias, pero sobre todo, lo que más nos preocupa, en la situación de los menores no acompañados, que es verdad que es una situación crítica y que tampoco se está hablando ni dando solución a corto plazo. Y bueno, pues hemos solicitado esa comparecencia, que ahora tendrá que debatir la mesa si lo lleva en las próximas sesiones de comisión. Pero bueno, yo creo que es una oportunidad, sobre todo para, porque al final, como dije, los cupos que tiene el reglamento cada grupo, a lo mejor son muchas comunidades. Entonces, el que tener solo una comisión para la insularidad significa que podamos hablar más de Canarias. Entonces, para ahí, para nosotros es fundamental, y creo que el grupo se ha portado muy bien, porque creo que somos el único grupo que ha puesto a todos los canarios en la mesa. Así que ahí ven el peso de Canarias que va a tener esa comisión, y que vamos a ser uno de los impulsores, que vamos a intentar que esa comisión sea de las más activas en esta legislatura.
Se usan mucho los pinganillos para traducción simultánea. La gente habla en otros idiomas que no sea el castellano. Eso simplemente fue el postureo del primer día y ahora todo el mundo habla en español.
Se habla. Es verdad que ahora tenemos el problema de las comisiones y repercute.
Ahí no hay traductor simultáneo.
Ese es el problema, de que incluso había comisiones en las que si pasaba de las 7 de la tarde no había traductor. Entonces, ahí está generando un impedimento a la hora de comunicarnos. Y creo que independientemente, ya el otro reglamento podías hacer uso de la lengua, de otras lenguas, pero es verdad que tenías que luego hablar en castellano. Y creo que estamos en el Congreso de los Diputados, donde tenemos que entendernos todos, donde estamos tomando decisiones importantes para la colectividad, para todas las comunidades, da igual el idioma que hable o de dónde viva, y creo que bueno, que al final va a dificultar la labor parlamentaria. Pero bueno, al final ya se están dando cuenta muchos de que no
operativo no tenía
no pinta operativo de ser. Entonces muchos ya están hablando en castellano. Ahí es verdad que hay otros más radicales que se niegan a hablar en castellano, pero bueno, al final
saben hablar castellano.
Aunque saben, sí, luego en la cafetería hablamos todos castellano. E incluso
ahí es importante parlamentar.
Ahí.
En ahí la cafetería.
Sí, interesa, sí. Pero es verdad que luego la traducción es en castellano en todos los idiomas. Es decir, tú puedes estar hablando euskera y ser catalán y te estás traduciendo en castellano. O sea, que es un sinsentido, es un gasto innecesario y sobre todo poniendo más impedimentos a la hora de comunicarnos en una legislatura que se hace muy necesario el consenso y el entendimiento.
¿Era importante poner pantallas táctiles en vez de botones para votar? Porque esa es la reforma que han hecho, ¿no?
Bueno, yo pensé que iban a poner incluso los subtítulos, porque nos ponen unas pantallas tan alejadas que yo, que soy miope, pues no veo nada. Pero bueno, son los gastos que ellos consideran. Al final
está bien esas pantallitas, ¿no?
Hombre,
ahora no va a haber errores, ¿no?
Espero que no. Yo la verdad que te confieso que lo paso muy mal con las votaciones.
Vaya legislatura. Digo, a ver, por si un botito a la derecha, un botito a la izquierda, pues se puede liar una muy buena, ¿eh?
Sí, totalmente. Es verdad que, bueno, tenías un teclado que tampoco se usaba. A lo mejor el sistema había que cambiarlo. Sí, que fuera el momento. No lo sé si era necesario hacer ese gasto de dinero ahora mismo. Pero bueno, al final incluso coincidió que decidieron hacer la obra y habilitaron enero, porque enero era inhábil. Y
era,
bueno,
Era.
Era. Y los canarios ya teníamos agenda aquí para reunirnos con sectores, con colectivos, para empezar a preparar esas iniciativas que al final es donde va a repercutir nuestra labor parlamentaria, y lo habilitaron y al final tuvimos que irnos al Senado. Entonces,
pero lo habilitaron por una urgencia importante, la ley de amnistía, es lo más importante del mundo mundial.
Y al final volvió y va a volver a la comisión. Entonces, al final es una pérdida de tiempo, un gasto de dinero innecesario, cuando, y bueno, que al final los canarios nos ha impedido estar en el territorio y estar escuchando a los vecinos qué más podemos llevar en el Congreso. Entonces, por lo tanto, creo que tenían que cumplir con ese pacto y ese precio de darle el sí a Sánchez. Creo que va a ser bastante caro, y sobre todo que, bueno, te pongo un ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia, que es en la comisión donde se tramita la amnistía, es del Partido Popular, había hablado con los socialistas de que iba a pasar con la ley de amnistía, decían que no, que por ahora no se iba a llevar, y estábamos tomando un café en la cafetería, miraba la pantalla y salía, vuelve a la Comisión de Justicia este mes. Por lo tanto, ahí ves tú la comunicación que hay y los intereses. Pero bueno, independientemente de eso, es verdad que para los canarios, bueno, estamos bastante molestos, porque al final que se haya priorizado la ley de amnistía y no las modificaciones necesarias para solventar la crisis migratoria, se veía que por mucha agenda canaria que haya, no son prioritarios los canarios para el gobierno de Sánchez. Yo no creo que vaya a cumplir con su palabra, ni con la agenda canaria, ni con nada, porque ya lleva 5 años de gobierno y todavía no ha solucionado los problemas de los canarios, principalmente de los palmeros, que todavía están esperando también la mayoría del dinero que prometió, y 2 años después todavía no está. Por lo tanto, no me sorprende, pero es verdad que es decepcionante que al final se gobierne solo para unos pocos, por los intereses que tiene para mantenerse en el poder y haciendo todo a toda costa, forzando la maquinaria para poder llegar al objetivo, que es seguir en el poder.
Hay una promesa de Juan Antonio Rojas, tu compañero, el líder de la papeleta, que algunos votaron en estas últimas elecciones generales. Hay un compromiso con la ciudadanía de Tenerife que yo te voy a recordar a ti, a ver si se va a cumplir. La oficina del ciudadano, que vais a estar cerca. ¿La vais a abrir?
Hombre, es verdad
que... Al menos en Santa Cruz, para coger la guagua y ir a veros.
Bueno, lo que habíamos hablado incluso es hacerla itinerante, porque es verdad que, bueno, ya saben que al final si estamos aquí y el ir para Santa Cruz, hay muchos vecinos que no pueden, entonces estábamos intentando hacerlo comarcal de tal forma que supieran dónde podían acudir. Al principio queríamos hacerlo desde el inicio, la legislatura se torció un poco, ahora que estamos como cogiendo ya el ritmo, porque para nosotros todo es nuevo, sí lo habíamos
hablado. Por otra costumbre, que igual viene Puigdemont y dice que sacamos la legislatura.
Bueno, seguramente, no me sorprendería nada, pero bueno, mientras tanto, nosotros estamos centrados en defender a Canarias, y la verdad es que sí, que lo habíamos hablado de retomarlo ahora que ya más o menos tenemos un calendario. Es que antes, hasta hace poco, los plenos nos venían 2 días antes. Nos convocaban de hoy para mañana. Entonces es verdad que dificultaba el poder planificarte en el territorio. Ahora que ya tenemos un calendario de sesiones de aquí hasta junio, y luego también ya tenemos que se están aprobando el calendario de sesiones para las comisiones, ya podemos tener un orden a la hora de planificar agenda y poder estar más en el territorio, como decía antes, y abrir esa oficina, que yo creo que es fundamental.
Vale, pero lo vaya a cumplir, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues yo lo tengo apuntado, ¿eh?
Sí, sí. Si al final es una de las cosas que también se lo dije, bueno, Juan Antonio también viene de las bases del Partido Popular, él fue presidente de Nuevas Naciones de Tenerife, y los que somos de la base se nota, porque al final somos más críticos con el partido, de dónde fallamos, y ya que nos han dado la oportunidad de representar en Madrid a los canarios, pues queremos que a lo mejor ser más cercanos, porque muchos vecinos nos decían, bueno, es que están en Madrid, o no sabían si el Partido Popular tenía representantes en Madrid. Entonces todas esas cosas, todas esas cuestiones que vimos, que esas carencias que vimos en campaña, queremos mejorarlas y estar más presentes. Por lo tanto, sí, vamos a cumplirlo.
Pues Laura, una persona tan joven como tú, le ha caído un marronazo encima con la Secretaría de Organización, porque si no tengo malentendido, igual el Partido Popular se organiza de otra manera, pero es la máxima responsable de la afiliación, es decir, es la que tiene que estar velando un poco porque las distintas agrupaciones se lleven bien, que haya buenos liderazgos, que todo encaje en un proyecto organizativo regional, y Canarias tiene 8 islas y un montón de municipios, cada uno con su líder, y a veces el Partido Popular tiene dificultades para encontrar candidatos en algún municipio. Esa tarea agüita, ¿eh?
Sí, eso dije yo, agüita. Es verdad que le agradezco a Manuel Domínguez la oportunidad, no me lo esperaba, es verdad que me lo comentó, tuve que procesarlo. Es verdad que cuando se hizo público, no niego que tenía un dolor de estómago importante, es una responsabilidad, pero yo soy una persona de partido y al final, donde me pida el partido que esté, ahí voy a estar. Y creo que bueno, que se pueden hacer muchas cosas. También soy la responsable de todos los actos de la actividad en general del Partido Popular en Canarias. Hicimos el primer foro de turismo en Fuerteventura, que ahí es verdad que estuvo hablando la consejera de turismo, de todo lo que tenía Canarias por delante en materia de turismo y empleo. Estamos organizando también otro foro en El Hierro y en definitiva, bueno, vienen unas elecciones ya en junio, por lo tanto hay que darle actividad al partido, hay que hacer que nuestros cargos públicos y que nuestros afiliados se sientan escuchados y asesorados y bueno,
las
es verdad que...
¿Las campañas también las vas a organizar tú?
Hombre, hay un comité de campaña, pero es verdad que tiene que estar...
¿Todos los actos?
En organización conmigo, sí. Entonces ahí estamos definiendo todavía...
Pero búscate una secretaria o secretario.
Estamos definiendo el equipo, sí, porque al final yo solo sé trabajar en equipo, entonces yo sola no puedo llegar lejos, en equipo sí puedo llegar, y es más, me gustaría, bueno, ya hice una propuesta al secretario general, a Poli, de que quiero que tenga representatividad todas las islas. Es verdad que hay gente muy válida en el Partido Popular, gente con ganas, con ilusión, y que bueno, que nuestra tarea, nuestro objetivo es llegar a 2027 teniendo la presidencia del Gobierno de Canarias y casi todas las alcaldías. ¿Por qué? Porque el proyecto del Partido Popular es ambicioso. Creo que podemos ser alternativa a muchos problemas que tiene Canarias y bueno, las últimas elecciones fueron buenos los resultados, pero pueden ser mejores. Y bueno, al final, como dije, yo soy de la opinión de que las elecciones, de que todo parte desde los municipios. Y los municipios son... en este caso los ayuntamientos es la entidad más cercana al vecino. Entonces, mientras se sientan atendidos y escuchados, y a lo mejor es una bobería, porque al final es un punto de luz, o a lo mejor que la guagua pase por determinada zona, todo eso, mientras se escuche y podamos ir solucionándolo paso a paso, yo creo que es garantía de éxito y de que al final Canarias va mejor. Así que sí, es un reto importante, tengo muchas ganas. Ahí he estado yo cuadrando entre la labor parlamentaria y la presencia en Canarias y bueno, poniéndome al día. Ya desde que tengamos el ok al equipo, pues estamos arrancando ya.
La fontanería de los partidos políticos es muy complicada y la organización es la fontanería, las tripas de dentro. Como bien dice Laura, en el Partido Popular hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente buena fuera del Partido Popular que habrá que buscar, porque hay algunos municipios donde, como tú bien dices, es la estructura, los pilares básicos para un proyecto autonómico, estar bien asentado en los ayuntamientos, y el Partido Popular tiene algunos agujeros negros en Canarias. Aquí en el norte te podría contar algunos, porque tú los conoces ya.
Sí, es verdad que, bueno, al final... hay que hacer un análisis objetivo de nuestros fuertes, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y en las debilidades trabajar, sabemos, lo hemos analizado y estamos trabajando. Lo único que es verdad que no podemos llegar a 2027 y no tener alternativas o no tener a lo mejor propuestas. De hecho, por eso estamos trabajando desde ya. Y lo que tú dices es importante, tenemos gente válida en el partido, pero hay que garantizarnos de ser atractivos para muchas más personas, porque creo que aquí no sobra nadie, pero falta mucha gente. Entonces hay que hacer esa labor de ingeniería, de fontanería, en el sentido de ir organizados todos y que aquí todo el mundo suma, y que al final tenemos que ganar unas elecciones, que tenemos que escuchar a los vecinos, que hay que estar presente en el territorio. Y de verdad que yo insisto mucho, y a lo mejor me llaman hasta pesada los compañeros, porque me pongo, hay que estar, hay que ir a los actos, hay que escuchar a los vecinos, que parece una bobería, pero...
Hay que soportar las críticas.
Hay que soportar las críticas.
Hay que poner cara y
claro,
pedir perdón a veces.
Es verdad, y al final, a mí me ha pasado, yo gestionaba áreas que eran complicadas en el ayuntamiento, y muchas veces me decían que muy bien, y otras veces me decían que no, oye, que aquí cometiste un error, pero para eso estamos, yo soy humana, no soy perfecta, y es verdad que de los errores se aprende. Entonces hay que tener también la humildad de decir, oye, me equivoqué, lo siento, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Y al final, yo creo que para eso estamos, los políticos estamos para solucionar los problemas y no para causarlos, que a veces nos olvidamos de eso y creo que es importante. La política es sacrificada, te tiene que gustar, porque al final si no te gusta se nota. Y al final, bueno, yo de hecho se lo decía a Manuel Domínguez, le digo, cuando yo di el salto que me iba a ir con él al Parlamento de Canarias y luego al Congreso, le decía, vale, porque al final estás a disposición del partido, pero yo quiero estar en contacto con la gente. A mí no me gusta estar encerrada en un despacho que haciendo informes o haciendo gestión, que me encanta gestionar, pero yo necesito estar en contacto con los vecinos, porque ahí es donde ves el pulso de por dónde van los tiros, dónde tenemos que mejorar. Entonces yo creo que si nos encerramos en los despachos somos los mejores gestores, pero al final nadie se entera. Tienes que estar en los medios de comunicación y tienes que estar en la calle. Que los vecinos te pongan cara, oye, que a lo mejor no te lo soluciona ahora, pero no te preocupes que yo en la cabeza lo tengo. Entonces eso es lo que hace falta y bueno, pues ahí estamos. Es verdad que tenemos un buen equipo, tenemos bastante gente ahora como cargo público, porque es verdad que después de 14 años el estar gobernando es una oportunidad para también demostrarle a los vecinos de que lo hacemos bien, de que tenemos otra manera de hacer política. Además, yo creo que Manuel Domínguez tiene un aval en la gestión que ha hecho en el Ayuntamiento de Los Ralejos y que no ha defraudado, por lo tanto no va a defraudar a los canarios como vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Laura, yo me llevaría hablando contigo y compartiéndolo con todos los oyentes un montón, pero se nos está yendo la hora. Y yo tengo que preguntarte una cosa importante. Bien. ¿Tú estás en la fachosfera?
No.
¿No estás en la fachosfera? Vaya, pues será de los pocos.
De los pocos, sí, a lo mejor. Pero es verdad que bueno, ese término me pareció un poco inapropiado porque, bueno, en este caso, como decías anteriormente, a mí tampoco, bueno, la canción ni me va ni me viene, pero ni por eso me siento de la fachosfera. Yo creo que un presidente del gobierno...
Frivolizamos mucho con cosas importantes. ¿No?
Sí, el presidente del Gobierno de España no debería entrar en esos términos. Creo que, por respeto también a la institución, creo que debe estar en otras cosas, no estar en titulares y hacerse viral por la fachosfera. Yo creo que están obsesionados con meternos en el saco de la ultraderecha, de que somos malos, de que vamos a coartar los derechos. Y mientras hacen eso, distraen de lo verdaderamente importante, de que hay manifestaciones por la agricultura, de que se está tramitando una ley de amnistía que va en contra de la Constitución, de que están poniendo a personas afines al Partido Socialista en órganos relevantes para conseguir sus objetivos. Entonces, mientras causan esa distracción, bueno, pues ahí tienen de qué hablar y no se ven lo importante. Pero hoy nos levantábamos, bueno, esta semana, con el tema de que Europa ya está mirando para el tema de Puigdemont. Entonces,
se lo has puesto, ayer lo decía un compañero, han dado un jaque mate. Yo digo, a Pedro Sánchez jaque mate es complicado. En jaque lo tienen.
Sí.
Lo tienen contra las cuerdas de verdad, pero sobre todo porque de su socia mayoritaria, que Yolanda Díaz, ya le está diciendo que no te lo voy a poner tampoco fácil yo.
Claro.
Que no solamente Podemos y Juk, yo tampoco te lo voy a poner fácil.
Es que hay problemas internos incluso hasta para el tema de las ampliaciones de los aeropuertos. Entonces, no es un gobierno estable. Yo creo que en vez de estar con términos de fachosfera y demás, debería dedicarse a gestionar y a solucionar los problemas del país, que no todo es la ley de amnistía. Entonces, se ha demostrado de que el gobierno es débil, de que la repercusión que está teniendo la ley de amnistía ya Europa está mirando, que es lo que el Partido Popular lo dijo, vamos a usar todas las maneras posibles para frenar esto, porque es un ataque a la Constitución y a la igualdad de los españoles. Porque, no por nada, sino que hace unos meses decían que estaba en contra de la Constitución. Entonces, ¿ahora qué ha cambiado? Porque necesitaba 7 votos para mantenerse en el poder.
Eso es evidente.
Entonces, no puede ser que un presidente del Gobierno de España esté intentando distraer cuando al final los vecinos no llegan, o sea, los ciudadanos no llegamos a final de mes, la cesta de la compra está disparada, el tema de los inmigrantes en Canarias es un drama humanitario que estamos cansados de gritar, miren para aquí, que es que no damos avío. Entonces, creo que esos términos para mí son inapropiados.
¿Te vas a hacer campaña a Galicia o te quedas aquí en Canarias?
No, yo me quedo en Canarias porque ya Galicia está bien
representada. Rueda está bien atendido, ¿no?
Sí, ahí hay un pedazo de equipo.
¿Confías en que va a haber mayoría absoluta?
Yo creo que sí, porque al final la gestión es irremediable.
Sería,
o sea,
un palo
datos,
gordo para Feijóo que no hubiera mayoría absoluta.
Yo creo que, a ver, todas las transiciones son complicadas. A nosotros nos pasó en Los Ralejos. También decía que el hecho de que no estuviera Manuel Domínguez,
pues
el Partido Popular iba a estar en la oposición, porque había incluso acuerdos ya de pactos y de dejar al PP en la oposición. Y miren, al final los ciudadanos avalan la gestión, avalan al equipo. Entonces, Ruedas lleva muchísimos años con Feijóo y sabe cómo gestionar. Y ha gestionado. De hecho, tengo la suerte incluso incluso en la comisión estar con Paco Conde, que fue consejero de industria, y es una mente brillante. Entonces, si yo lo estoy viviendo con un par de gallegos que tengo en el Congreso y que son maravillosos, que están dedicados en cuerpo y alma a Galicia, pues imagínense cómo lo pueden estar haciendo en la Xunta.
Pues el pellet no, ya lo han recogido todo, ¿no?
Bueno, estuvimos con la comparecencia también del ministro Óscar Puente sobre los pellets.
Menudo ministro.
Sí, pero bueno, al final...
Pero pasarás bien allí, ¿eh?
Sí, al final les vi la tensión. Es verdad que es frustrante, porque...
La que liaron con el pellet y ahora no se acuerda nadie del pellet.
¿En qué casualidad? Y al final acusaban a la Xunta cuando tampoco las competencias eran de ellos también y miraron para otro lado, teniendo unas elecciones. Yo creo que al final el hacer eso perjudica a los ciudadanos.
A los políticos.
Y a los políticos, porque al final desgasta, pero cuando tú tienes la tarea bien hecha... tú tiras para adelante, y al final yo creo que el Partido Popular en Galicia lo supo hacer y se quedó en evidencia una vez más el gobierno de Sánchez, de ahí los resultados en las encuestas que dicen que son la tercera o cuarta fuerza política, pero bueno, que al final en las sesiones parlamentarias no contestan a las preguntas, los desvían todo y al final le preguntas incluso por los fijos discontinuos y dices que Partido Popular en el año no sé cuánto, es un poco frustrante la verdad, pero bueno, al final con eso tenemos que lidiar. Yo creo que estamos demostrando de que estamos sacando toda la artillería para que de verdad se hablen y se solucionen los problemas de los ciudadanos españoles, sobre todo de los canarios. Y bueno, ya te adelantaré en los próximos días, cuando vuelva a intervenir, la Comisión de Insularidad, que seguramente ya tendremos hasta un orden del día.
Seguro que sí. Laura Lima, parte del futuro ineludible del Partido Popular, la juventud que está llegando al poder en el Partido Popular. Muchas gracias por haber dedicado un ratito de tu tiempo, y te voy a sacar el compromiso. Yo te escribo por WhatsApp. Yo sé que tardas en responder, que tienes mucho lío, pero después eres de las que responde. Tarde, pero responde.
Pero responde. Y mira cómo te tenía en la cabeza, que decía, es verdad que el día a día te va metiendo en una vorágine que a lo mejor fallas, pero estaba en la cabeza y he cumplido mi palabra. Y bueno, sí, la idea es, ahora que tengo ya un orden, de fijar un día y entrar en radio, que para mí siempre es un placer. Para mí es un placer estar aquí siempre.
Y para nosotros tenerte aquí. Laura, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y queridos oyentes, ya son casi las 11 de la mañana, momento de despedirnos de ustedes. El lunes volveremos, no se crean ustedes que nos vamos a dejar abandonados. El lunes a las 7 y media de la mañana, minuto arriba, minuto abajo, estará José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mientras tanto, disfruten del primer fin de semana de carnaval, que ya no lo teníamos merecido. Hasta el lunes.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.